Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, bienvenidos, tramo final de Tiempo de Juego. Aquí estamos, después del preámbulo que montan Paco y Pepe y toda la peña. Están calentando el estudio durante toda la tarde. Pues ya llegamos nosotros para hacer estas dos horitas de radio hasta la una y media. Siempre una menos si nos escuchan desde Canarias. Les agradecemos mucho que estén al otro lado de la radio. La Liga, de momento, no cambia por arriba. Han ganado los tres primeros. Y lo ha hecho con mucha autoridad el Barça, con algo de polémica el Sevilla, con dificultades y con malas noticias el Real Madrid. Ahora nos cuenta Miguelito, porque una de las noticias del día puede estar en las lesiones del Madrid. Atención a Modric, atención a Marcelo, ausentes en los próximos partidos, mañana se les van a hacer pruebas. Enseguida nos cuenta Miguelito cuántos partidos se pierden con la camiseta del Real Madrid. Acaba de terminar, lo hemos contado en Tiempo de Juego, ese Eibar 0, Barça 4. Abrió el marcador Denis Suárez para el Barça y después marcó la MSN. Además, por ese orden, Messi, Suárez y Neymar. El Barça continúa tercero a dos puntos del Madrid. Tienen, recuerde, un partido más. Hacía 13 años que no terminaba una primera vuelta fuera de los dos primeros puestos. Y terminando en esa tercera posición, no gana la Liga desde hace 57 años. Es verdad, hay campeón de invierno. Lo que pasa es que, Pedro, ya lo de campeón de invierno suena muy añejo. Ya se dice muy poco, ¿no?
No.
¿Sí? ¿Se dice? Pues es una sensación que tengo yo. Pues nada, campeón de invierno el Real Madrid.
Acaba la primera vuelta, campeón de invierno. Sí. No vale para nada, pero está bien.
No vale para nada, pero generalmente el que es campeón de invierno gana la Liga.
No, más o menos el 50%.
50%.
En el caso del Madrid, por ejemplo, son 34 hasta ahora. Ganó 23 y perdió 11.
Pues nada, se confirma que no vale para nada. Neymar ha marcado el último gol y rompe su peor racha sin ver puerta, 932 minutos. En cambio, Messi y Luis Suárez comparten el pichichi con 15 goles cada uno. El Eibar no sabe lo que es puntuar contra el Barça, pero termina la primera vuelta décimo. ¡Qué mérito el del Eibar! Mucho más cerca de Europa que del descenso. El equipo que ha contado el partido en Tiempo de Juego y que lo va a contar ahora en este tramo final es Óscar y Medio, Manolo Oliveros y Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Juanma, encantado.
Juanma.
¿Qué tal?
Bien, aquí en Zona Mixta.
¿Se ha ido ya el Barça o no? ¿Queda gente por ahí?
Sí, ya se han marchado porque cogían el vuelo esta noche y ya se ha ido el autobús del equipo azulgrana. Y antes de marcharse, Luis Enrique ha elogiado el centro del campo del Barça de hoy, así que han salido en Zona Mixta dos de los mediocampistas. Iván Rakitić, que por fin hoy ha vuelto su mejor versión, primero como interior derecho, después en el medio centro por la lesión de Busquets. Es la segunda titularidad consecutiva del croata. Salió feliz de la vida en Anoeta anunciando su pronta renovación y hoy también nuevo chute de confianza para el equipo y para Iván Rakitić.
No, un cambio no, sinceramente estamos haciendo lo mismo, pero puede ser con aún más confianza. Una vez también cogiendo el buen ritmo, pues la cosa va muy bien. La verdad nos sentimos muy bien en el campo, también sabiendo cuando hay que sufrir lo hacemos juntos, defendemos muy bien, por eso no es casualidad también en un campo tan complicado tener la portería a cero. Y arriba siempre preparado para marcar goles.
Iván, el equipo se rehizo muy bien a la lesión de Busquets. Y tú especialmente, ¿qué tal te has encontrado en esa demarcación de pivote?
Bueno, primero espero que para Pusse que no sea demasiado grave. Es un jugador súper importante para nosotros y espero que esté lo antes posible. Lo demás, claro, yo intento dar lo mejor de mi parte. Me he sentido, la verdad, muy, muy cómodo. Muy bien en esa posición, lo he jugado ya también antes varias veces, también en los clubes anteriores, así que para mí no es nada nuevo, para decirlo así, y aparte con esos compañeros, pues la verdad se disfruta mucho.
Iván, parece que Luis Enrique ha vuelto a confiar en ti. ¿Crees que le tiene que dar más bola a jugadores como es el caso de Aleix Vidal?
Bueno, creo que cada uno de nosotros intentamos hacerlo de la mejor manera posible, así Aleix, yo, también los 20 y pico que estamos. Pues cada uno aparte quiere jugar y pelea en los entrenamientos para tener esa confianza. Queremos estar todos, entiendo que no es tan fácil a veces para decidir y hasta creo que lo más importante es en las ocasiones cuando hay esa oportunidad hacerlo de la mejor manera posible, trabajar juntos y eso ve que somos un grupo muy unido.
En partidos como el de hoy, ¿dais un mensaje de cara a la Liga?
Acabamos ya la primera vuelta, ¿no? Así que quedan muchísimos partidos, por supuesto, siempre está muy bien ganar, sobre todo de la manera como lo hemos hecho hoy, en un campo, decirlo otra vez, muy, muy complicado. Hemos hecho nuestro juego, Así que creemos que nuestra dinámica es lo más importante, seguir así en cada partido y al final, pues, por supuesto, queremos estar arriba.
Es verdad, ¿eh? El de hoy se parece más al Barça que, por ejemplo, el Barça de Copa, que también ganó en San Sebastián, en Donostia, la Real Sociedad. Creo que está Óscar y medio en la puerta del vestuario de Eibar con protagonista. Óscar.
Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas.
Sí, así es, muy buenas. Está conmigo Pedro León, un jugador referente de la Sociedad Deportiva Eibar. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y ya te escucha en sintonía de partidazo.
Hola, Juanma. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, siempre que pierdes jodido, pero bien.
Pero bueno, escucha, que no puede empañar esto la primera vuelta que habéis hecho. Ni esto ni lo de la Copa. O sea, es que yo creo que los pies en el suelo, ¿no? Que es que ves la clasificación, Eibar décimo, 26 puntos. O sea, tú fíjate todo lo que tenéis por detrás. Los presupuestos que tenéis por detrás, ¿eh?
Evidente que estamos haciendo un muy buen año. Pero bueno, al final llega el partido este que sabes que es muy difícil. Pero como dijo Mendy Líbar en rueda de prensa, si hay un momento en que le puede ganar Barça es en tu casa. Y sí que es verdad que hemos intentado hacer un partido competitivo y al final, pues bueno, ellos son quien son, tienen los jugadores que tienen y al final en detalles que se te va. Pero bueno, como tú dices, contentos, estamos haciendo una muy buena temporada, pero bueno, falta la segunda vuelta, esperemos hacerlo igual.
Vuestro arranque ha sido muy bueno, vuestra salida al partido.
Sí, sí, hemos intentado presionar arriba. El Barça es un equipo que si te encierra atrás, pues no toca el balón prácticamente. Hemos intentado que no salgan con claridad. La primera media hora igual ha sido muy buena, pero bueno, al final un tiro de fuera del área de Denis Suárez en una de las primeras ocasiones que llegan, pues al final te deja tocado, el equipo intenta reaccionar y al final la segunda parte, al principio, también pues te marcan el segundo.
Y luego, claro, los tres de arriba, cuando se ponen, y eso ya es imparable, casi.
Sí, sí, aparte, ya con 2-0 hemos intentado salir un poco más y ellos con espacios pues te matan. Ya sin espacios son muy buenos, con espacios pues son demasiado. Y el equipo, pues bueno, al final, cuando ellos quieren y ellos están bien, deciden un partido y es lo que nos ha pasado hoy aquí.
Oye, 43 Madrid, 42 Sevilla, 41 Barça. Tú que hoy has jugado contra el Barça, bueno, has jugado evidentemente contra todos ya en esta primera vuelta. ¿Cómo lo ves?
Bueno.
Y se nos va el sonido desde esa zona del vestuario de Eibar. A ver, ahora, te escucho. Pedro.
Sí.
Estabas hablando, cuéntame.
Sí, digo que sí, que son tres equipos que están muy fuertes, pero yo, llámame.
Qué pena. Justo cuando iba a desvelar. A ver ahora, probamos ahora.
Vamos a movernos un poco porque
sí,
es verdad que estamos.
Incluso un mucho. Tú muévete mucho, muévete hasta que suene bien.
Estamos literalmente casi en el vestuario de Eibar. Vamos,
vale,
a subir.
Ahí,
fuera,
ahí ya se te escucha perfectamente.
Aquí estamos ya en la calle y.
Decías, ver, Pedro, decías tú, llámame loco, pero yo, y ahí justo se ha cortado. A ver, que nos hemos quedado con la intriga.
Que no me atrevo a quitar al Atlético de Madrid.
¿Ah, no?
Creo que al final.
Pero son 8 puntos, ¿eh? 8 y un partido menos, ¿eh?
Sí, sí, pero al final el Madrid, por lógica, los equipos grandes al final tienen un pequeño bache siempre. El Atlético de Madrid al final es un equipo muy competitivo, que aunque sí que es verdad que no, que a nivel de resultados no está como otros años, pero bueno, no me atrevo todavía a quitarlo. Yo creo que esos 4 equipos decidirán la liga.
Muy bien, Pedro. Gracias por salir a la calle, ¿eh? Para que funcionara el inalámbrico, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Me alegro de hablar contigo. Gracias, Óscar.
Nada, un abrazo.
La conexión con ese vestuario, ya ven que era el vestuario, hemos tenido que salir a la calle porque no funcionaba la antena de la Sociedad Deportiva Eibar. Por cierto, este es Luis Enrique, en Movistar Televisión, cuando acababa el partido, con Ricardo Sierra, hablando sobre cómo ve a su equipo. Todavía falta.
Yo he estado contento de lo que ha hecho mi equipo, independientemente que haya partidos en los que el rival o haya sido superior o nosotros no hemos estado al nivel. Pero una dinámica de resultados bueno y positiva hace que todo fluya mejor, que el jugador sienta más confianza, que se llegue más fácil al resultado y hoy ha podido ser ejemplo de eso. Pero estamos todavía muy lejos de lo que necesitamos para poder colocarnos donde queremos.
Estamos todavía muy lejos para colocarnos en el lugar en el que queremos. Evidentemente habla del primer puesto de la clasificación. Ambicioso Luis Enrique. ¿Qué ha dicho en el palco Jordi Mestre en el día de hoy? Oliveros, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Bueno, se le ha preguntado en Movistar Plus después del partido al vicepresidente deportivo sobre la lesión de Sergio Busquets, que como decía Elena, finalmente ha sido simplemente un esguince. Bueno, simplemente veremos el grado porque eso no lo sabemos. Mañana uno, dos o tres, primero, segundo, tercer grado, pero ha sido solamente ese esguince lateral externo del tobillo derecho. Se le ha preguntado por eso, sin falta ni amonestación por parte del árbitro, y ha dicho, el pisotón es importante, la lesión no viene del cielo. Seguramente vería que se colocaba en un jardín y ha dicho, pero son lances del juego, puede pasar, lo importante es ayudar a los árbitros. Recordando, respecto a los arbitrajes, que tenemos una postura muy clara, muy clara. Defendemos el papel de los árbitros, aunque se equivoquen, porque históricamente se equivocan como nosotros, pero defendemos a los árbitros, creemos en la tecnología que acabará cayendo.
Fouto, no salta el radar, ¿no?, con estas declaraciones, ¿no? Estas son declaraciones...
¿Cuáles? ¿Las de Oliveira?
Las de Mestre.
Déjate.
Si es que, perdona que te moleste, que sé que estás escuchando otra cosa.
Tenemos la fea
costumbre de que estamos aquí en la mesa haciendo el programa y...
Pero preguntando una cosa del programa, importante.
No, estoy preguntando por gran hermano.
que estaba haciendo preguntando una cosa para el programa.
Vale. Elena Condis, ¿qué ha dicho Denis Suárez?
Pues ha sido otro protagonista de la goleada, porque hoy se ha estrenado marcando su primer gol con la camiseta del Barça, ha salido desde el banquillo por la lesión de Busquets y ha acabado muy feliz y reivindicando su papel en el centro del campo de este Barça.
Bueno, estoy muy feliz por el gol, pues cae un rechace al borde del área y bueno, intento pegarle entre los tres palos y me sale bien y estoy muy feliz.
Cuarta victoria consecutiva y cuarto partido sin encajar ningún gol, es una buena noticia.
De los partidos que ganamos así contundentemente son que no encajamos gol, estamos defendiendo muy bien, nos generan, es cierto que hoy nos han generado ocasiones, pero últimamente nos están generando pocas ocasiones y bueno, esta es la línea a seguir porque queda lo mejor de la temporada, está por llegar.
¿Te ha dicho algo Messi, Denis, en la celebración del gol?
Lo hemos celebrado y es cierto que se ha alegrado por mí porque era mi primer gol y bueno, yo estoy muy feliz por ello.
La voz de Denis Suárez. Pues nada, que os dejo ya recoger los bártulos. Elena.
Muy bien, pues nada, nos vamos hacia el hotel.
Oliveros, el jueves contra la Real Sociedad, ¿rotaciones o a tope con todo para estar en semifinales?
Rotaciones.
Porque
es partido de vuelta, claro, partido de vuelta y se ganó 0-1, pero mínimas, ¿eh? La MSN la no rota, luego en el centro del campo son obligadas, porque no está Sergio Busquets ni Iniesta, pero atrás sí, atrás Piqué y Mascherano pueden jugar, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar que se juega el jueves, pero que ya tienes un 0-1 del partido de ida.
Puede volver Rafinha.
Puede volver Rafinha, sí, pero Iniesta y Sergio naturalmente no, y después los demás están a disposición.
Jugará Piqué, ya ha descansado.
Sí, jugará Piqué, seguramente Mascherano, que hoy no podría jugar por sanción. Y a pensar en el Betis, que será prontito, porque claro, juegas el jueves, acabas a las tantas y se juega el domingo ya a las 12 del mediodía. Uh-huh. Y la liga importa muchísimo.
Le toca descansar menos, en este caso al Barça, igual que le pasó a la Real Sociedad en el último compromiso copero. Gracias Elena, gracias Oliveros.
Pues aquí recogen los ingenieros, Sergio e Íñigo.
Un abrazo para
buenas noches.
Sergio y para Íñigo, buenas noches Elena, felices sueños a todos ahí en Eibar. Mañana viaje a Barcelona. Por cierto, decíamos en el arranque, preocupado el Real Madrid con el estado de algunos futbolistas después del partido de ayer. Especialmente Modric, Marcelo, que se van a perder bastantes partidos en este momento clave de la temporada. Y a ver qué pasa con Cristiano. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Se pueden perder un mes de competición Marcelo y Modric?
Sí, vamos a esperar, ¿no? Las sensaciones de ambos futbolistas no son buenas. Tiene pinta de que tienen una rotura, pero hasta mañana, cuando por la mañana sean sometidos a esa prueba, no se va a saber exactamente el grado, ¿no? Pero entre 2 y 4 semanas, ese será el periodo de baja de Marcelo y de Modric. En ambos casos es la segunda lesión de la temporada. El brasileño ya se lesionó en el sóleo y se perdió 3 partidos en el mes de septiembre, y en el caso de Modric, pues tuvo que ser sometido a una artroscopia en la rodilla y se perdió 7 encuentros, así que le salió cara la victoria de ayer ante el Málaga a Zinedine Zidane. Como decías también, Cristiano Ronaldo sufre un golpe en el empeine, aunque pudo terminar el partido, también tiene una herida en la mano, pero se supone que podrá estar a disposición de Zidane si lo considera oportuno para la batalla de Balaídos. Y recordemos que mientras tanto Bale, Pepe y Carvajal siguen de baja. A ver qué pasa con Danilo. Llamó la atención su situación este fin de semana, le defendió a capa y espada a Zidane en la previa del viernes, ayer le dejó en el banquillo, puso a Lucas Vázquez de lateral. Luego dijo Zidane que arrastraba unas pequeñas molestias. Y en el caso de James, que si en parte médico se ha perdido los 3 últimos partidos, supuestamente por unas molestias en el sóleo, dijo Zidane el viernes que mañana ya se va a incorporar al trabajo de grupo y que por lo tanto podrá jugar el próximo miércoles contra el Celta. Yo creo que el Madrid va a ir a por la eliminatoria. Tampoco tiene muchas más variantes Zidane, principalmente si va a jugar Casemiro, que está siendo exprimido, que lo está jugando todo, y que va a pasar arriba, si va a poner a Benzema o va a dar entrada a Morata, que tuvo minutos contra el Málaga. Pero ya te digo que la situación es delicada y que hay máxima preocupación en el cuerpo técnico del Real Madrid por esta plaga de lesiones.
No me extraña. Tú llevas muchos años haciendo el Real Madrid. ¿Recuerdas una temporada parecida en tu época?
Sí ha habido alguna.
¿Sí?
No
¿con
te
tantas?
Decir ahora mismo.
Joder,
sí,
que...
sí.
Yo creo que, vamos, yo recuerdo...
Ancelotti, por ejemplo.
Pero tantas.
Pues habría que...
Tú date cuenta, o sea, para el próximo partido titulares faltan Bale, falta Carvajal, falta Marcelo, falta Modric. Pepe, no sé si meterlo ahí en el cuadro de titular.
Pepe está fuera. Pepe también
no, pero te digo que no sé si considerarlo titular indiscutible en el Madrid. Es que estamos hablando de medio equipo, pero es que es medio equipo lesionado, ¿eh?
Sí. Hombre, yo creo que ha habido temporadas parecidas, pero es que en este caso, como te decía, lo que más llama la atención también es que hay jugadores como Marcelo y como Modric que caen por segunda vez.
Claro.
Ya Marcelo se perdió 3 partidos, Modric 7, y eso que en el caso de Modric, por ejemplo, yo creo que Zidane le ha mimado bastante, le ha dejado fuera de algunos partidos. Aún así, bueno, pues unas molestias en el abductor derecho, mañana prueba y a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, aún así, a ver qué centro del campo decide Zidane. Yo creo que Isco y Kovacic van a tener plaza asegurada en Balaídos, y arriba, bueno, Asensio seguro, vamos a ver cómo está Cristiano, y luego quién es el 9, ¿no? Si Benzema y Morata, pero ya te digo que hay máxima preocupación. Lo único positivo, entre comillas, es que si el Real Madrid cae en Balaídos, pues tendrá 2 semanas limpias de competición, solo para jugar en Liga, 2 salidas, eso sí, precisamente contra el Celta, y luego para jugar contra Osasuna, y a ver si llegan Marcelo y Modric para el partido del 15 de febrero contra el Nápoles en el Bernabéu. Ese sería el objetivo, aunque insisto, como haya un grado 2 mañana en alguna de las pruebas, claro, lo van a tener muy complicado.
Si llegan y cómo llegan, claro, a un partido de octavos de Champions. Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Osasuna 3, Sevilla 4, partido que se ha jugado esta mañana. Goles de Sergio León, Iborra en propia puerta, y después Iborra 2 para el Sevilla, y Codro, además de Sarabia. El Sevilla tuvo que remontar 2 veces con 2 protagonistas, y el Mudo Vázquez marcó. Joder, monta un lío con los goles del partido, tremendo. Sergio León, Iborra en propia puerta, y Codro para Osasuna, y Iborra en 2 ocasiones, el Mudo Vázquez y Sarabia para el Sevilla. Ahora sí, el Sevilla tuvo que remontar 2 veces con 2 protagonistas. Iborra, autor, como hemos dicho, de 3 goles, uno de ellos en propia puerta. Por cierto, el mejor del partido, el mejor del gol fue el gol en propia puerta. El del Mudo Vázquez es polémico. Hizo el 2-3, momento clave del partido, después de empujar a Oriol Riera. Por cierto, antes de empujar a Oriol, empuja a otro defensor de Osasuna. El caso es que el delantero de Osasuna no ocultó su cabreo en el micrófono de Bein Sports.
Visto que todo el mundo habla, sale jugadores de los equipos grandes, pues parece que nosotros seamos un equipo aparte, ¿no? Somos de primera, estamos luchando para seguir en primera, y creo que tenemos, Osasuna necesita y tiene que tener el mismo respeto que tienen todo el mundo. Simplemente decir que Pamplona, que estamos aquí, que no somos una liga aparte, y que aunque no seamos de la capital o de Barcelona o de otro sitio que tienen más fuerza, pues decir que estamos aquí.
Fouto, ahora te lo pregunto, ¿el radar salta en estas?
Yo he preguntado al comité sobre estas declaraciones, mañana las van a analizar, pero no son tan graves, me dicen que no son tan graves. Hay que decir que el comité técnico de árbitros no denuncia siempre, o sea, denuncia solamente cuando se deja entrever que hay un robo, atraco, que está premeditado,
enorme,
efectivamente.
Pero esto educado, dando el palo con toda la clase.
Estas palabras no las consideran tan graves y mañana las van a analizar, insisto. Mañana, por cierto, mandan al juez de competición de la Copa las de Yarramé, Otamendi, mañana las denuncian, pero yo creo que esta me da la impresión que por lo que me dicen en el comité no las van a denunciar.
Vale. El Sevilla firma la mejor primera vuelta de su historia, 42 puntos, es segundo, está solo a un punto del Madrid, recuerden siempre, con un partido más el Sevilla, en este caso que el Real Madrid. Por el contrario, Osasuna sigue colista y nunca acabó con menos de puntos, con 9 después de 19 partidos. Este es Sampaoli, momento récord.
Terminar segundo en la primera ronda del torneo con la cantidad de puntos que hoy tenemos es un récord de puntos para el club, para Sevilla, que para mí estar en y ser parte de esto es muy importante. Nos llena de ilusión para todo lo que viene. Indudablemente todo lo que viene será mucho más difícil y corroborar lo que hicimos en la primera parte del torneo será muy complejo, pero bueno, intentaremos.
Athletic 2, Atlético de Madrid 2. Y hasta aquí Antonio Ruiz desde San Mamés. Hola, Antonio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Lecue y De Marcos para el Athletic, Coque y Griezmann. Goles muy bonitos, los cuatro, para el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid se adelantó en el minuto 2 y empató a 10 del final. A excepción de Griezmann, que tiene 8 goles, los delanteros colchoneros no marcan. Gameiro ha hecho un gol, atención, en los últimos 10 partidos. Y Torres, otro en los últimos 15. Vaya números, Tela, espera. Es con diferencia la peor primera vuelta del Atlético de Madrid de Simeone, 35 puntos, es decir, 9 menos que el año pasado, 15 menos que el año en el que fue campeón, y ha recibido los mismos goles en esta jornada 19 que en la 36 del año pasado, los mismos en la 19 de este año que en la 36 del año pasado. Ahí está el problema, seguramente.
Evidentemente.
En la cantidad de goles que está recibiendo.
Sí, evidentemente. Antes el Atlético de Madrid marcaba un gol fuera de casa y normalmente ganaba, porque mantenía la portería cero. Pero ya os he oído a Pedro León hace un ratito, es un profesional del fútbol. Yo no descartaría todavía al Atlético para nada. Uh-huh. Está en todo el meollo, Copa, Liga, Champions. Bueno. No, y queda la segunda vuelta.
Está cuarto.
Quedan 19 partidos. Vamos a tener los pies en el suelo. Está claro que hoy ha sido un batacazo y está claro que hoy, ahora hablaremos, ha sido un traspié que ni ellos mismos toleran. Pero hay que esperar.
Está cuarto, empatado con la Real y con 4 puntos de ventaja sobre el Villarreal. El Madrid ya le saca 8 con un partido menos y Simeone se olvida de la Liga.
La verdad que no sé la cantidad de puntos que tienen el Madrid y el Barcelona. Nosotros, si no me equivoco, estamos a 7 del tercero en una primera vuelta irregular nuestra. Y bueno, la verdad que tiene muchas opciones el Sevilla de meterse directamente en Champions, ¿no? Porque la ventaja sin duda que es importante.
Ventaja importante. No sabe ni la diferencia el Cholo porque, claro, es que prefiere olvidarla. El Athletic es séptimo. Termina la primera vuelta a 2 puntos de la Europa League y a 6 de Champions. Real Sociedad 1, Celta 0. El gol de Juanmi. ¿Qué resultado le está dando Juanmi a la Real Sociedad, eh? Bueno, buen futbolista. Berizzo se centra en la vuelta de Copa ante el Madrid y salió con 8 suplentes. Primera derrota del Celta en 2017, después de 6 victorias consecutivas, es octavo a 4 puntos de la Europa League. Más arriba está la Real, que acaba la primera vuelta empatada con el Atleti en puestos de Champions. Es quinto con 35 puntos, 15 más que la temporada pasada. Ningún equipo de primera ha mejorado tanto en un año como lo ha hecho la Real. Y en el Villamarín, Betis 0, Sporting 0, partido de récord y poco fútbol. Undiano Mayenco se ha convertido en el primer árbitro que llega a los 300 partidos en primera división. Por lo demás, el Villamarín despidió al Betis con pitos y con algunos pañuelos. Los andaluces siguen en tierra de nadie, decimoterceros con 22 puntos. Primer punto de Rubi al frente de un Sporting que por primera vez en 10 partidos dejó la portería cero, pero que sigue siendo el peor antepenúltimo de la historia de la Liga con 13 puntos. El peor antepenúltimo y el peor penúltimo tenemos, ¿no?
Se juntan, sí. La zona de abajo está muy, muy raquítica.
Muy mal, muy mal.
El Sporting, el peor antepenúltimo a la jornada 19. El Granada, el peor penúltimo en la jornada 19, y Osasuna no es el peor último, porque, por ejemplo, el Jerez sumó 8 puntos, tu Sporting sumó 3 puntos en una temporada, el Nasti 9 puntos también en otra temporada, o sea que no es el peor último, pero casi.
Vale, bueno, pues está a 5 de la salvación el Sporting. Nada, de fuera simplemente destacar que el Chelsea sigue imparable, encima ha marcado Diego Costa gol, ha hecho un gesto después de marcar el gol a la grada, que hablaran, yo no sé si se lo decía a los aficionados, a la prensa, a Conte o a quien se lo decía, pero este hombre siempre está a guerra. Chelsea 2, Hull City 0, goles de Costa y de Cahill, me parece que ha sido el otro, ¿no? Cahill, ¿no? Y además en Italia por la mañana la Juve le ganó 2-0 al Lazio, Dybala e Higuaín, y en la Copa de África... Fuera Gabón, que es la Gabón anfitriona y la Gabón de Camacho. Así que todo apunta a que Camacho no va a seguir siendo seleccionador de Gabón, que se lo pueden cargar. Veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Camacho ha jugado 3 partidos y ha empatado 3 partidos. En segunda ha ganado el Levante 1-0 al Numancia. Además, Reus 1, Mallorca 1, Getafe 1, Mirandés 1, Girona 2, Sevilla Atlético 0 y Cádiz 1, Almería 0. Líder el Levante, 49 puntos. Segundo Girona, 42. Tiene una ventaja amplísima sobre el tercero, que es el Cádiz, 36. Cuarto Getafe, 36. Quinto Tenerife, 33. Y el Oviedo, el sexto, está en playoff también con 32 puntos. Y en agenda polideportiva, lo mejor lo de Australia. Ha habido noticiones esta mañana. Ha caído Murray, número 1 del mundo. Ha ganado en un partido que ha sido un pasote de partido, el de Federer contra Nishikori en 5 sets, ha ganado el suizo. Estamos revival total, porque vamos, están ahí Federer y Nadal, Angelito, y no están ni Murray ni Djokovic.
Ya está soñando todo el mundo con una gran final Nadal-Federer, sí, sí. Otra vez.
Además van por, o sea, van por, uno va por un lado y otro
eso
por
es,
otro,
eso
¿no?
Es, claro, sí, se sí. Pueden ver en la final, aunque bueno, supongo que Raonic por el lado de Nadal, Wawrinka por el lado de Federer, tendrán mucho que decir. También ha caído la número uno del mundo, ¿eh? Angelique Kerber, que podría haberse enfrentado en cuartos con Garbiñe Muguruza, pues no, va a ser Coco Van de Wey. Así que muchas opciones.
Coco Van de Wey.
Coco Van de Wey.
Coco Van de Wey.
Aunque no os lo creáis, sobrina de Kiki Van de Wey, sí, que fue un gran jugador de la NBA. O sea, que de ahí viene
cuando
el
me dijiste que era sobrina de Kiki Van de Wey, yo pensé que era de una tía. Kiki
no, no,
Van de
Kiki
Wey.
Kiki es un tío.
Kiki es un
no
tío.
Te lo creas.
Y pues eso le puede ganar.
Que te lo cuente
Kiki, es,
Parra.
Kiki es chico y Coco eso chica. Es. Muy bien.
Y eso la puede ganar Garbiñe. Sí.
Bueno,
sí.
Lo importante, mañana, si quieren ustedes ver los partidos, a las 11 juega Nadal, ¿no? A las 11, es. Nadal contra Monfils, y a las 8 de la mañana. Está Herrera ahí a tope con el Bautista Raonic. Los 2 partidos de cuartos.
¿Y Kiki que cuando juega Kiki?
Kiki ya se retiró hace
tiempo. Kiki no juega. En el Mundial de Balonmano jugaremos cuartos contra Croacia, que ha ganado hoy a Egipto 21-19. El partido es el martes a las 9 menos cuarto. Lo contaremos de alguna forma en la cadena COPE. Durante la jornada del martes.
¿No puede ser más concreto?
Sí, lo vamos a estar contando puntualmente, pase lo que pase en ese partido. Joder, y joder, en joder. Baloncesto, pues ha habido jornadas de la Liga CB, luego nos lo cuenta Paniagua, sigue líder el Madrid, segundo Iberostar Tenerife y tercero el Barcelona. Fouto, ¿te puedo preguntar qué dicen los oyentes hasta ahora?
Sí, mira, mandan WhatsApp ya al 637-230010 o en @TJCope, que recuerden que los domingos estamos en @TJCope, como por ejemplo un tal Antonio Ruiz que dice que ¿qué me tendrán preparado mis taruguitos hoy?
¿Cómo un tal Antonio Ruiz?
Tal Antonio Ruiz, encima que te leo y te doy bola.
No, bola, ¿no? Un tal.
Bueno, dice Antonio que mal día para arrodillarse, no lo voy a hacer, queda mucha liga y habrá lío. Bueno, hoy es flojito el mensaje. Bueno, buzón de quejas. A ver si hoy Víctor Fernández se queja de los árbitros como cuando el Madrid. Dice otro que todos queremos una liga limpia, sin ayudas a los grandes, respeto. Riera ha dicho verdades como puños. Indignadísimo con las quejas de Osasuna, protestan por un fuera de juego, pero no dice nada del de Jovitic, que se quedaba solo. Y dice otro que gracias a Piqué, padre de la revolución de quejas contra los árbitros, ya tienen su huequito en la historia.
Es cierto, ¿eh? ¿Qué pasa con la NFL? Tienes 5 segundos.
Ya tenemos un equipo en Super Bowl, Atlanta Falcons. Festival ofensivo, están ganando a los Packers 44-15.
Y jugarán con Patriots, ¿no?
Bueno, veremos.
Los de siempre.
No,
contra los Patriots.
Si tú lo dices,
no, es que
ya me das miedo.
Si de algo sé, es de eso.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
10.000 personas sin luz en Cataluña por el temporal.
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Casi 40.000 personas viven en la calle en España.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo.
Días de Ciudad de Ramón Espinal.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Por si acaso.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
90.134, serie 40.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Nuevamente en Yamóvil hemos batido nuestro propio récord de ventas en el 2016. ¡Bien! Ahora en Yamóvil queremos seguir esta progresión poniendo a la venta una flota de vehículos seminuevos a unos precios únicos. No verá nada igual. Compruébelo visitándonos en Embajadores 139. Yamóvil.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Murprotec,
Buenos días.
Buenos días. Mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito.
Murprotec 930-1130.
¿Recuerdas qué bien lo pasamos en la comunión de Rocío?
Claro, en el restaurante San Francisco.
Celebramos la de la niña allí.
Estupendo. Este domingo vamos a comer y mientras los críos se divierten con los payasos, lo cerramos.
Con el restaurante San Francisco siempre aciertas. Carretera Cristo del Pardo, 91-376-0752.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Llega ahora mismo a la antena de la cadena COPE el tertulión, más conocido como el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva en España. Y el tramo en el que mejor nos entendemos y nunca se interrumpen unos a otros, como van a demostrar en los próximos minutos. Por ejemplo, con Emilio Pérez de Rozas, copresentador de este espacio. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Yo bien.
Correcto. ¿Estás en Palma?
Sí.
¿Hay temporal por allí o no?
Bueno, hay bastante, sí, pero no lo de otros sitios, ¿no?
Vale, vale.
O sea, llueve y hace mal tiempo, pero no de otros sitios.
David Albelda, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Por ahí sí ha apretado, ¿eh?
Sí, hoy ya se ha relajado un poquito más, pero sí, sí, ha sido una semana complicadilla aquí.
¿En tu pueblo ha habido nieve?
No exactamente, piedra sí, pero nieve no.
Es que el viernes vi un tormentón de piedra que en Valencia, sí, sí, capital, tremendo.
Sí, sí, así es.
Eso es malo para las naranjas, ¿no? Les hará pupa.
Sí, efectivamente. La piedra, si toca la naranja, el árbol y tal. Pero afortunadamente tampoco ha sido grande, ¿no? El tamaño de la piedra que ha caído.
Vale, vale. Hola, Tomás Guas. Muy buenas.
Hola, querido. ¿Qué tal?
Tú no estás en temporal, ¿no? ¿Estás bien?
No, lluvia, frío, pero no. Donde yo me muevo, nada más que esto. A soportable, vamos.
Miguel Rico, ¿tú dónde te mueves?
Yo por Barcelona y por San Cugat, que está muy cerca de Barcelona y no...
Oye, aquí. Pues en Barcelona ayer tenía que hacer frío porque metí yo en la tele imágenes del entrenamiento del Barça y yo nunca había visto a los jugadores del Barça
un aire muy frío.
Sí, muy tapados para ser Barcelona.
Muy, muy, muy desagradable.
¿Siempre nos habéis vendido que en Barcelona no hace frío en todo el año?
15 bueno, días.
Sí.
Sí.
Hombre, teniendo en cuenta que uno es de Lleida, en Barcelona puedes ir en manga corta todo el año.
Claro, en Lleida hace más frío.
Y en la Barceloneta, escucha, olas de 8 metros.
Y en Girona más, que estuve en Girona la semana pasada y ahí sí que aprieta, ¿eh?
Sí, sí, más sí. Al norte, sí, claro.
Claro, claro. Roberto Palomar, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú sales en bici sin problema, ¿no? Tú cuanto más frío, mejor.
Sí, sí. Hoy he salido y he pasado más frío que los días estos de atrás del frío. Hoy la verdad es que esta mañana hacía mucho frío.
Es que en bici se multiplica el frío, es horrible.
El sitio más frío del mundo.
Sí, Paco González, ¿cómo quiere ir en coche?
Hola Juanma, hola Emilio.
Muy buenas.
Saludos a los presentadores.
Sí, hola, ¿qué tal? Que no podemos ir en coche porque si queremos hacer deporte vamos a ir en coche, pero en bici.
Hay gimnasio.
Si, si sales a correr y hace frío.
Que no me lloréis ahora. Si hace frío, pues te abrigas. No salgáis, no, vais de valientes.
Tienes contestaciones de abuelo, te lo juro, tío. Es como lo que me diría mi abuelo, me lo acabas de decir tú, sí señor.
Vais a quejar ahora, bueno, vaya y de listito.
Lama, por ejemplo, tú no has salido en bici en toda la semana, por ejemplo, no has podido salir.
Yo la tormenta la tengo en casa.
Bueno.
No, la bici no. Me gusta más el triciclo, me gusta más.
Sí, señor. Y está también por aquí Pedro Martín, está Fouto, está Antonio Ruiz.
Perdón, estoy.
Sí, sí, estás desde el principio del programa y acaba de terminar el partido del Barça, que supongo que es por el
Hola.
Que te... Ah, Brotons, perdona, bueno, sabía que me quedaba.
Falta de respeto, macho.
Perdóname, Brotons.
Una falta de respeto enorme porque cuando ha dicho abuelo tenía que haberse dirigido
no,
a mí directamente.
No, pues precisamente porque no te asocio a eso, Brotons. Te asocio a Gruñón, pero abuelo no.
Abuelo Gruñón, tampoco
no,
es malo.
No, Pitufo Gruñón, Pitufo Gruñón.
¿Sabes qué pasa, José? Que tú, como eres tan antiguo de aquellos programas que te gustaban antes... Pues,
sí, es que el otro día me lanzó un dardo muy...
Se suelen olvidar.
Sí. Te voy a decir una cosa, Emilio, solo te voy a saludar a ti por las noches, porque como eres el copresentador...
Claro, claro. Yo no me olvido nunca de ti.
Bueno, empezamos hablando del Barça, que es lo último que ha pasado, y que supongo que hoy ha dejado satisfechos a los seguidores del conjunto azulgrana, ¿no?
Bueno, si os deja satisfechos a vosotros, ya estamos bien.
No, yo pregunto. Yo creo que ha hecho mejor partido que en San Sebastián.
A mí lo que me ha parecido un escándalo ha sido lo de la entrada a Busquets, la verdad.
Pero, que no ha sido ¿tú crees falta. Que ha ido a por él?
No,
escándalo,
no lo sé.
A cámara
no
lenta
sé,
es un escándalo.
No, no
a velocidad
sé,
normal,
no lo sé,
yo
pero,
quiero pensar que no.
No lo sé,
que
pero
no
es que no ha sido ni falta para el árbitro.
Bueno,
es otra cosa.
Es de eso de lo que hablo, Roberto.
El
no,
marcador...
No, yo de la intencionalidad... No hablo. Perdóname. Sí, porque no en este caso, sino nunca, por más escandaloso que me parezca, nunca hablo de intencionalidad. Ahora, que esa jugada se produzca... sin intencionalidad, porque yo lo pienso, con intencionalidad, con todo, con balón en juego, con todo lo que sea, y no pase nada, para el árbitro, no pase nada, es realmente espectacular.
La jugada es temeraria, absolutamente temeraria.
Sí, yo estoy un poco con Emilio, o sea, lo que es increíble es que no pite ni falta.
No, sí, por defender un poco el tema del árbitro, no pita ni falta porque es verdad que hay balón por el medio. Yo lo que sí que creo que el jugador de Eibar puede evitar entrar con la plancha. De hecho, hay una jugada después que hemos estado comentando con Paco y tal, que es la amarilla Arda, que precisamente no entra con la plancha, exacto. Se le saca amarilla.
Es que, ¿sabes lo que le pasa? Que él sabe que algo le ha pasado a Busquets. Y como sabe que algo le ha pasado a Busquets, cualquier jugada que ya fuera similar o parecida, ¡pam!, ha dicho ya no me complico
pero es
más.
Que él yo creo que ve falta y da ventaja, pero es claro. Que en una falta así yo creo que no se puede dar ventaja. Yo creo que la ves en el campo y es falta y amarilla, la ves en la tele y puedes pensar hasta en sacar la roja. Pero,
no puedes pensar, no, es roja. Si no, la ves en,
de acuerdo. Pero
de
como...
esa manera, si la ves que en cámara lenta, como dice
sí,
Roberto,
no hay duda, es imposible que eso
no se ve en el campo. Sí.
Suponemos, como tú bien dices, que no hay mala intención, y como dice David, que hay una pelota por el medio, aunque no siempre dará la pelota
sí, pero
encima
es que
de responsabilidad.
Ese tipo,
lo
ese
que pasa es que no se puede dar ventaja en una jugada al borde del área
con
entrada de ese calibre.
Eso es temerario y hay que evitarlo.
Claro, es que ese tipo.
Es que esa es la cosa.
Es que ese tipo de lesión, Tomás, lo hemos visto casi en cada partido se produce doblarse un tobillo así como si fueran de goma. Pero es que en esta ocasión se ha doblado por la entrada.
¿Sabes lo que pasa? Este árbitro, creo que está Foto, que los conoce mejor que nadie, este árbitro es de la nueva escuela de estos que le gusta dejar jugar mucho, es tipo Mateo Laoz, porque le oí algo el otro día a César Muñiz Fernández sobre este árbitro que es el murciano, que es de los que y que le quieren interrumpir poco el partido, quieren pitar poco y a veces que
Manolo, que son pero son jugadores que no tienen escuela posible.
Pero que ha dicho Emilio,
que no lo ha visto como lo ha visto, no hemos visto nosotros en la televisión.
No, pero
si
alguien
no
ha dicho hay que dar la ley de la ventaja, creo que
no es un problema de verla o no verla, es un problema simplemente de que cada árbitro aplica el reglamento según entiende. Si el árbitro ve lo que nosotros hemos visto por la televisión, sanciona, lo pasa que el jugador de Eibar saca la pelota.
Perdóname que te interrumpa otra vez de nuevo, pero con que vea la mitad de lo que hemos visto nosotros, ya vale.
A lo mejor no ha visto ni la mitad.
Haciendo el partido lo hemos comentado y César, el árbitro Muñiz, lo ha dicho, dice, hombre, aquí no puede dar la ley de la ventaja,
solo
ha dado la ley de la ventaja porque no ha visto la falta, porque yo creo que el árbitro en una acción rápida, nosotros lo vemos en la tele, y la vemos perfecta, vamos a ser consecuentes.
Pero está el balón en juego, ¿dónde tenía que mirar él ahí?
Pero está el balón en juego, pero es que el balón es verdad que salta
entre los dos. O sea, Escalante despeja el balón.
Claro,
y cuando el árbitro...
¿Me estás llamando insensato?
Sí, el árbitro está mirando ya para otro lado. Porque es verdad, porque tú con una foto fija, eso es tarjeta roja y 6 meses de cárcel para Escalante.
Vale.
Al árbitro le ha parecido que ha despejado y que luego se han chocado los pies. Sabiendo que es Escalante y las faltas que hace Escalante, y que hace no mucho a Mario Portero Osasuna, me decía un amigo que casi lo desgracia, y yo creo que al que hay que decirle no vuelvas a dejar los tacos por delante es a Escalante. Porque él ha pensado que Busquets iba a ir también con los tacos y le ha dicho voy a yo más bestia.
Ya, pero si a Escalante hace eso y no le pasa nada, seguirá haciendo
pero
así.
Pero porque el árbitro ve que despeja el balón
vale,
y ya
vale.
Deja de mirar Es que si tú estás pitando, miras el balón.
Ah, pero Paco, eso no vale.
Luego ya, si porque, después de despejar el balón, pero, ha pisado Manolo, mal
pero,
o no.
Pero Paco, eso no vale. Manolo,
es que estamos perdiendo el derecho de que el árbitro se ha equivocado, ¿vale? Se ha equivocado. No,
claro, por eso
se ha equivocado, Paco, porque no lo ha visto.
Todos los árbitros, cuando se equivocan, damos por hecho que es que no lo ven.
Claro, pues ya
pero,
está.
Pero es evidente pero es que ha cometido un grave. Pero es evidente que ha cometido un grave error.
Para, claro, pero sí, para no mí, visto, el, no error, visto. El error de verdad pero, es pero, el escalante, que pero, se claro, juega la pierna de un compañero.
Todos los árbitros cuando no pitan algo es porque no lo ven. Manolo. Ya es que si lo que me quieres hacer creer bueno, que
aquí,
es que lo ven.
Aquí ha habido
no
tertulianos que han dicho que a veces los árbitros pitan lo que quieren, no lo que ven.
Bueno, yo soy de los que crees.
Yo soy de los que
crees. Tú, perdona, Brotons, crees eso, ¿no?
Sí, yo creo que hay veces los árbitros que ven cosas y no las quieren pitar.
La traducción de lo que ha dicho Paco es que tendemos mucho a no hablar de los jugadores que se tiran, que son guarros. Entonces, claro, tendemos a echarle la culpa siempre al policía.
Ya,
y
pero
no al
hoy como mínimo podrías sí, ponerte un poquito crítico con los árbitros. Sí, sí, hoy como mínimo.
Hoy me pongo, sí, sí.
Hoy como mínimo. Hoy, no, estoy, no te has puesto, todavía no te he puesto.
Yo te digo, mira,
todavía
es
no te has
muy
puesto.
Hoy, hoy difícil de verlo.
¿Hoy estás qué?
Hoy estoy del lado de Emilio, sí, sí. Hoy. Todo lo que digas tú, Emilio, lo corroboro.
No, sí, si te jodes de mí, pues ya está.
Un poquito.
Vale, ya me parece bien.
Pero escúchame, sí.
Pero como
sí.
mínimo, ¿sabes por qué te digo que te
no
tienes que
no
poner?
Está, no
¿sabes por qué te digo que tienes que criticar a los árbitros? Porque si criticas hoy a los árbitros, te creeremos cuando no cuando los ensalzas.
No, yo le creo, yo
este
le creo siempre
tema.
Y deja foto.
Yo no,
Yo sí.
Yo no, porque hoy es un día para que él haga una crítica arbitral y no la ha hecho.
Pero escúchame,
entonces no le tengo que creer
pero
con las otras.
Pero la hará cuando él considere, no cuando tú le mandes.
Y porque no, y cuando sea un escándalo como hoy.
¿Qué escándalo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué escándalo ha habido? Tío?
Ese que no ha sido ni falta para él.
Pero
no, pues ya
si
está,
tú,
pues
si
un error más y ya está, como pasa
pero,
en todos los partidos.
Pero si admitimos que Escalante no tiene voluntad de lesionar a un compañero...
Bueno, Paco no sé si lo admite.
Sí,
no,
lo que digo es que tiene que
es temerario, ir... Es temerario, coño. Es temerario.
Menos burro. Sí,
claro,
mira,
claro.
¿Tú has visto la lesión de Luna?
Es mucho ya,
¿Habéis visto la lesión de Luna?
Sí.
Luna ha despejado un balón, ahí ha podido tronchar... Es que no me acuerdo qué jugador del Barça era.
Es Rakitic.
Pues es verdad. Pues esa ha sido todavía más peligrosa que la de Escalante. Lo que pasa es que Escalante, por ir con los tacos por delante, ha pillado cacho, porque es muy bruto. No tiene que hacer ese tipo de detrás temerarias. No creo que vaya a buscarlo.
Temerario, luego no se puede ir con los tacos por delante.
Hay que decir,
pero Escalante y todos.
Hay que decir, Emilio, que el árbitro ha estado mal, pero que este tipo de cosas no las podemos defender y hay que denunciarlas.
Bueno.
Igual cuando un jugador se tira e intenta engañar al árbitro. O sea, el árbitro tiene que estar ahí para que no le engañen, pero tú no te tires, tío. O sea, y eso es lo que nosotros también tenemos que un poco que defender. Digo, yo solamente eso.
Ninguno sabéis para pitar 5 minutos de pachanga. Una vez que un pavo despeja el balón, es que más la mirada se te va con el balón, de verdad.
Claro.
O sea, si luego el pie cae no sé dónde, lo que oyes es un grito y un tío en el suelo y dices, ahí va, me he zampado algo.
¿Qué ha pasado ahí?
Me he zampado algo, la ha pisado, no sé qué ha pasado.
O sea, Paco, no es normal, cómo mete el pie Escalante.
Es
temerario absolutamente.
Pero vosotros creéis que los árbitros...
Cualquiera que ha jugado al fútbol sabe cómo se mete una plancha, y esta es una plancha de libro.
Sí, que sí.
Pero los árbitros no tienen catalogados a los jugadores. De verdad,
no, pero
vosotros me queréis hacer creer que no saben quién es Escalante.
Si los tienen, porque los tienen. Y porque tienen prejuicios sobre ellos. Y si no los tienen, porque no los tienen.
No, lo digo en positivo. O sea, los árbitros, y lo saben muy bien.
Preparan los partidos también, muchos árbitros.
Y saben quién son los jugadores duros, los jugadores, quién se tira, quién no se tira. Naturalmente que lo saben.
Con lo que cobran deberían de saberlo.
Pero sí,
pues ya saben que Escalante es duro.
Pero me parece de mal árbitro no ver eso.
Emilio, cobran, son los que menos cobran de los que están en el campo de fútbol, te lo recuerdo. De los que están en el terreno de juego, los que menos cobran. Que no digo que tengan que ser.
Y son los que más espectáculo dan, sí, señor.
Efectivamente.
Luego tienen que cobrar más.
Y son los que más juego dan a los periodistas, ¿no? Que algunos sus programas de televisión alcanzan los índices de audiencia gracias a los árbitros.
No, porque no hablan.
Que tú entiendes mucho de audiencias televisivas, ¿o no?
Sí, sí, pregúntaselo a los que hablan de eso.
También es cierto que habrá jugadores que cobren menos.
Aquí en el circo cobramos todos.
Bueno, yo menos que tú, pero
Fouto,
no
el jueves hicimos sesión de psicología y voy a tener que hacer hoy otra vez.
Ya te he dicho que yo solamente hablo con el director del programa.
Oye, el jueves fue magnífica la sesión.
No, tuve que...
Está mucho mejor, yo le vi el viernes
bastante,
cara.
Sí, bastante mejor.
De hecho, contigo, acabo de escuchar a un tío que se...
Con Lama ha dicho que no habla.
Yo de Lama no hablo de
él. Me acaba de contestar, además, con una educación que jamás le había visto a él. Admirable.
Vale, bueno, cambiamos de asunto. Pensé que en un 0-4 del Barça me ibais a hablar de que veis al Barça con síntomas de darle caza al Madrid.
Pues que como lo he visto siempre, pues...
¿Ah, sí?
Al menos yo.
¿Sí?
Bueno, pues, yo creo que el resultado, visto así, bueno, parece que haya sido muy fácil y yo creo que el Barça ha tenido 20 minutos, los 20 del inicio... que las ha pasado canutas.
Como muchos partidos.
Sí, pero hemos visto hasta trabajar a Ter Stegen sacando alguna pelota de gol.
Ha estado bien hoy, ¿eh?
Por fin, y luego sí que es verdad que el Barça ha encadenado una hora de fútbol bueno.
Es que contra equipos tan nobles como el Eibar, el Barcelona siempre acaba marcando, porque el Eibar ha sido hasta valiente perdiendo.
A mí me parece que el análisis correcto lo ha hecho Mendilibar, que ha dicho: con la presión que les hemos metido en los primeros minutos, o te pones por delante o sabes que después estás prácticamente...
Bueno, eso con los grandes te
pasa. Hombre, y luego también al Barça le ha venido muy bien precisamente jugar contra un equipo como el Eibar, que es un equipo valiente, que claro, va perdiendo y sigue yendo claro, arriba, sí, que deja la espalda atrás libre. El Barça tiene un contraataque mortal y, como dice Rico, el Barça sufrió los primeros 20 minutos. A partir del gol de Denis Suárez ha sido otro partido, y luego es que el Eibar es que es un equipo que palma 0-2 y sigue yendo arriba. Claro, o sea, arriesga muchísimo y el Barça pues lo ha aprovechado. De todas formas, yo creo que el Barça ha hecho un partido serio, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que el Barça ha hecho un partido serio. Untiti este, vamos, no hay color, o sea, este es el central.
Estás enamorado de Untiti, ¿eh?
No estoy enamorado de Untiti. Es que
desde el primer día es así, ¿eh?
Es que
desde
Untiti,
el primer
es que,
día.
Claro, con esto es como lo de los árbitros. Te pueden gustar más o menos, sabes o no sabes. Untiti es un jugador para jugar con Piqué. Mascherano es un jugador que fue muy bueno, pero ya no está para este nivel. Y es que Untiti te da garantía por arriba, rápido, al cruce, al quite. Además, hasta yo creo que cada vez saca mejor el balón, y hoy bueno, saca jugado hoy de ahí.
Bueno,
soy que bueno, pero escúchame, lo han puesto de central zurdo. No, lo han puesto de central zurdo.
Bueno, por central la zurdo derecha. No, habían tres centrales.
Bueno, pero que lo han metido por la derecha. Él se comía el marrón. Él era el que se comía el marrón.
Porque era el que jugó la derecha. Lo que creo que le ha venido bien al Barça es que ver que los secundarios, en un momento delicado como es no tener ya de salida Iniesta y automáticamente, después, nada más de empezar el partido, quedarse sin Busquets. Rakitic ha cumplido muy bien como medio centro.
Arda puede que haya jugado
Arda puede que haya jugado el mejor partido en el centro del campo. Denis ha estado bien. Y luego hay un elemento definitivo, que es el de siempre, que es Messi, que ha sido un pasador brutal, extraordinario. Se ha puesto a repartir balones de gol. Ha dado 3-4 balones de gol. Ha marcado el suyo en jugada que inicia él.
¿Cómo deja caer la pelota? El pase de Luis Suárez es brutal, en el gol de Messi. Pero ¿cómo deja caerla abajo del todo para...?
Ese es un gol, Juanma, de amigos. Ese gol lo hacen en el jardín de
la
casa.
Yo tengo muchos amigos y soy incapaz de hacer ese gol.
No, pero Messi lo hacen en casa.
Los ratos esos que tiene Messi, que se pone en el centro del campo con la capa de torear y te torea por la derecha, por la izquierda, ahora arriba, ahora por abajo, es un espectáculo. Y luego el Barça, yo creo que lo que ha cogido es línea de juego, lleva 3 o 4 partidos jugando al mismo nivel, que antes era más discontinuo.
Sí, Neymar bien. Y lo que dice Manolo, muy serio.
No seremos capaces nunca de valorar lo que hace Messi, de verdad.
Por mucho que
le elogiemos, hoy daba una sensación de que el partido era suyo, exclusivamente suyo. Es decir, arriba y abajo, daba igual.
Ha perseguido un defensa hasta el corner.
Tengo la sensación con Messi de que el día que él se divierte,
claro,
entonces es todavía mucho mejor. Hay días que él desaparece del campo porque no tiene ganas, porque está cansado, y desaparece. Pero el día que él dice, joder, hoy me lo estoy pasando bien, no para de pedir el balón, no para de bajar abajo a buscar
otra
línea.
Y cuando quiere divertirse con los suyos, con Suárez, con Neymar, con los que combina, con Arda, con Dan, entonces ya es...
Yo un día de malo de Messi lo quiero para mi equipo.
Por supuesto, yo no sé si tú no notas, Rico, que hay veces que a él se le ve muy feliz en el campo y hay otros días que está.
Sí, y hoy ha visto.
Está fuera del partido.
Hoy ha visto que faltaba gente con talento y pausa, y se ha puesto él ahí y ha dicho: ya doy yo la pausa, doy la velocidad,
técnicamente es la inteligencia para mí, que tiene para leer el partido. Él empieza a la derecha y cuando ve el panorama del partido dice: ahora me meto detrás de los dos mediocentros de ellos y aquí ya recoge algún balón, se pone a meter pases y resulta que después, cuando ve el hueco, en vez de meter el pase, da el pase y arranca, y es cuando mete el gol, ¿no?
Sí.
O sea, es la inteligencia un poco de cómo moverse por el campo, y claro, eso lo hace que parezca todo tan fácil, pero es realmente complicado.
Sin Iniesta y sin Busquets, le hace mucha falta al Barça que estén como están ahora mismo Messi y Neymar, ¿eh?
Sí, sí.
Porque es que el centro del campo, del que hemos dudado de que era tan dominador como el de antes, y más sin Iniesta, y ahora más sin Busquets, te hace falta que estos dos estén como están.
Sí, sí.
Yo quería decir de Leibar una cosa. A Mendilibar una vez le echaron porque le metieron, no me acuerdo, 7-8 en el Bernabéu, entrando al Valladolid.
Valladolid sería, sí.
A mí me gusta que mueran así de valiente. O sea, yo lo que no soportaría, claro, me gustaría que mi equipo ganara a los grandes, pero lo que no soporto son los equipos que al final pierden igual, 3, 4, 5, 6 o 7, y ni siquiera van para adelante. Estos van.
¿Qué? ¿Tiene un puntito de Paco Gémez, o Paco Gémez tiene un puntito de Mendilibar?
No, no, porque yo creo que aquí son riesgos sí, porque adelanta la defensa, pero no son... Me juega la ruleta rusa con 5 balas en el tambor.
Te digo, o sea, no, hay un puntito...
Pero Mendilibar no ha sido siempre así, ¿eh?
Bueno,
yo creo que ha evolucionado.
En esa época del Valladolid era más atrevido todavía.
Yo creo que
ha intentado jugar.
Sí, hombre, sí. Ha intentado jugar.
De hecho, Mendilibar se ha llevado goleadas contra Madrid Barça con todos sus equipos. Con los Asuna.
Pero perdona, Pedrito. Perdona, Pedrito. Contra el Madrid y el Barça se han llevado goleadas.
No, pero quiero decir.
Claro.
No solo el equipo de Mendilibar.
Pero que metían 6 o 7. Vamos.
Se ha llevado Guardiola, ¿eh?
Es que hay entrenadores que van a estar entrenando toda su vida, desde que tienen 40 años hasta los 70, y van a estar toda su vida entrenando a equipos así. No van a entrar en la rueda de los equipos europeos. Es que a mí es algo que me lo decía Preciado. Me decía, porque yo le decía, es que a mí me molaba mucho como era Preciado. Y él me decía, sí, pero yo nunca voy a llegar a entrenar a.
Bueno, le había fichado al Villarreal, ¿eh?
Sí, pero
para segunda.
Sí,
para segunda.
Pero tiene razón, Pedro, para segunda.
Sí, pero lo había fichado.
Se acuerdan de ti en las malas. Y es verdad, hay entrenadores así que luego no llegan a entrar a un grande.
Pero Juan, me ha dicho lo cual, al Eibar es para sacarlo a hombros.
Sin duda,
sí, pues, sí.
Pues, vamos, hombre.
Pues ya está.
Pero además, Tomás, perdóname, no por lo que ha hecho hoy, es
no,
lo que está haciendo todo el año. Ah,
exacto, si lo de hoy es una cosa que dice.
Ha hecho 17 llegadas al área del Barça.
Pues fíjate.
Si hay equipos que lo hayan hecho.
Pues mira, Ter Stegen, 4 paradones de gol, ¿eh?
El día del Atleti, Palma 0-2, y estuvo atacando. Fortuna, ¿eh? Pero todo el Madrid.
Es un ejemplo a todos los niveles. Es un club saneado, un club... Es alucinante lo que hace.
Da gusto verle.
Da gusto verle.
Y lo de hoy es ir a que te toque la lotería sin comprar el décimo. Pues igual te toca. Pero lo que importa es la trayectoria. Y esto de chapó.
Como decía Mónica Marchante, presidenta, directora general y directora...
De comunicación.
Pues igual es el asunto. Vas a tener que fichar 3 o 4 señoras.
No, o cambiar el director de comunicación que lleva una semana.
Lleva solo.
No, ya no hay. Esto han tomado una decisión tipo Cruyff, que es la mejor manera de solucionar el tema del director de comunicación y no cesarlo, es que no haya director de comunicación.
Ahora han puesto a dos. A Lázaro y a Tony Ruiz,
sí, pero que por cierto que me quedan muy bien los dos. Jefes de área, no jefes son de área. Directores de comunicación.
El próximo
que va a venir...
El cargo ha muerto, con Albert Roura.
Exacto,
ha muerto.
Sí.
Si el jefe de área es la solución, entonces...
¿Qué era lo que le dije?
No, pero iban a nombrar a uno por arriba que se iba a llamar jefe de marca de la marca.
No, lo van a nombrar.
Jefe de la marca Barça.
Marca, sí, lo van a nombrar. Marketing y comunicación.
¿Y se sabe quién es o no?
Sí, yo creo que va a ser un...
Sí.
Va a ser un señor que se llama Enric Jové y que es el director general de McCann y que, como sabréis, ha tenido mucha vinculación con Messi, con Nadal, con Gasol en temas de redes sociales y cosa digital, que es lo que ahora la apuesta de todo el mundo. Y entonces, según tengo entendido, la política que es que este es un señor que va a hablar muy poco con la prensa, con el periodismo, y va a estar más centrado en la cuestión de la marca, delegando la autoridad, no la responsabilidad, en Lázaro y en Antonio Ruiz.
Muy bien, pues yo estaré encantado de hablar con Lázaro y con Antonio Ruiz, que son dos cracks, cada uno lo suyo. Sensaciones, Lama, tú que eras mucho el año pasado de sensaciones, ¿te pregunto por sensaciones de la Liga o ahora no viene bien preguntar por sensaciones?
Puedes preguntar por lo que quieras.
Pues sensaciones, después de este fin de semana en el que hemos visto cosas preocupantes en el Real Madrid, el Sevilla que no falla, ahora estamos en Pamplona, estamos quedados con la victoria del Sevilla, y el Barça que ha ganado 0-4, ¿tú qué sensación tienes?
Pues hombre, la sensación que tengo es que evidentemente el Barça mejora mucho, que evidentemente el Madrid ha empeorado, pero que el Real Madrid sigue siendo líder, tiene de momento 2 puntos de ventaja sobre el Barça, 1 sobre el Sevilla.
La clasificación
con
la hemos dado
un
antes.
Partido menos,
¿sí?
Ya sé que la conoces, pero te la quiero recordar, y que ahora mismo sigue siendo el gran favorito para ganar el título de Liga.
¿Para ti el gran favorito el Madrid?
Ahora mismo sí, bueno, no me queda ninguna duda.
Sí, es favorito, pero gran favorito, Paco.
Bueno, para mí también.
¿Gran?
Sí, porque le veo con regularidad.
De todas formas, si quieres decimos lo que a ti te venga un poco mejor. Nosotros lo que te venga a ti mejor, ¿eh?
Lo que no le veo es... para los torneos del caos, desde luego para la Champions no le veo, y para la Copa tampoco, pero el Madrid, al que siempre se le ha venido acusando de la flor de Zidane, tiene una cosa muy buena, es que no ha andado llorando la mala flor, porque piensa has enumerado antes las lesiones. Es increíble,
no, no,
la de
increíble.
Lesiones que está teniendo. Increíble.
Es su gran problema.
Y dicho esto, que le reconozco a Zidane que no llora, tengo que decir que ayer, igual que Cristiano pudo marcar tres y me parece que Benzema otro, y no, sí, bueno, sí. Hubo siete o ocho ocasiones, o sea, por ocasiones tú ves el resumen y el Madrid merece ganar. Igual que para mí no mereció perder, ni con el Sevilla ni con el Celta, ayer,
no
por
ganar.
Cómo jugó, no, no mereció ganar.
Vaya hombre, me alegro que digas esto.
Porque
ayer tuve una bronca que me comía.
No, pues o sea, sí, ayer comían. En Madrid no me gustó nada.
Me comían, ayer es que vamos, me devoraban. Yo dije esta misma frase, me devoraban.
No, yo te devoré. Yo te devoré
a mí no
porque
me gustó cómo jugó, pero creo
no,
que
pero
a ti, perdona Lama, a ti hay que devorarte por el bicho. Bueno, porque es que yo te estuve escuchando en el partido y ahora estás
a mí
elogiando.
Hay que devorarme no. por muchas cosas.
Vale, vale. Lo que te digo es que ahora estás elogiando que remata todas. Cristiano Ronaldo, yo te quiero recordar que los balones de oro y los premios de Best no se dan por rematar.
Correcto, yo no estoy elogiando eso. Yo lo que estoy elogiando, y sigo diciendo que he dicho, la primera frase que siempre me la cortas para que no se oiga es, Cristiano Ronaldo no está bien, pero sin estar bien,
sí.
Sigue siendo el pichichi del equipo, sin estar bien, promedia 0,81 goles por partido, no hay muchos delanteros en Europa que lo hagan, y ayer Cristiano Ronaldo, sin estar bien, tuvo 4 goles, no los metió. Evidentemente.
No, no.
Pero el problema es si no las tuviera.
Es que no está bien, entre otras cosas, porque no los metió, Manolo.
Hombre, claro, es que si las metiera llevaba en 100 goles.
No.
Ya, claro, mira que las narices. No. El problema es que no las mete, pero que las tiene.
Bueno,
y dijo una frase Menotti, dijo una frase, a mí no me preocuparía, no me preocuparía que no las metiera, lo que me preocuparía es no tenerlas. Él las tuvo. No te preocupes que las meterá.
Pase de tenerlas y no meterlas,
no.
¿Eh?
Bueno,
pero
claro,
mucho. Lo que me parece escandaloso es que el Real Madrid ha jugado bien 2 partidos y medio, 3 partidos. Ha jugado bien 3 partidos, ¿no? Y esos 3 partidos han valido para vender una historia tremenda, ¿no? Es decir, el Madrid ha ganado 40 partidos. Bueno, no ha ganado 40 partidos. Digamos que no ha perdido en 40 partidos. Pero jugar bien al fútbol, cuando dice Paco que ayer no le gustó, bueno, es que solo ha jugado 3 partidos bien al fútbol.
Bueno, para ti.
No, para mí no. Lo he oído en esta
radio. El partido de ayer es uno más en la serie de los 40. Le
perdona,
hemos visto
lo he oído en esta radio yo por la noche, un domingo por la noche. ¿Eh?
Bueno, que cada uno dirá lo que. A mí, por ejemplo, me parece, juego bien en el Camp Nou. Y tú no cuentas
en el Calderón.
El Calderón, frente al Sevilla. Y dime otro más.
Hombre, joder,
esta temporada.
Pero es que volvemos a lo de siempre. ¿Cuántos partidos necesita jugar bien para ganar?
Pero si no es el problema de ganar.
Con un esfuerzo mínimo.
David, que el problema no es ganar.
Para nosotros no, para ellos sí. Para ellos al final de temporada el problema es ganar.
Y el problema es
todos. Ganar, o sea,
pero es verdad que para
Madrid y Barça es ganar la liga.
Ayer ganaron y el público les pitó. Y el problema del Madrid en estos momentos es que el público del Real Madrid no está contento con el equipo.
Mira, fíjate, para muestra un botón. Este es el público del Real Madrid, los aficionados del Real Madrid o parte de ellos saliendo ayer del estadio.
Necesitamos huevos como Lucas Vázquez, corazón, raza como Ramos.
Pueden haber empantado perfectamente.
Los que vale son los canteranos, los huevos.
Hay que dar más.
Nacho peleado. Y Modri siente el escudo.
Benzema, tenemos muchas dudas con él.
No queremos a gente como Cristiano Ronaldo andando. Esto es el Madrid, corazón.
Queremos a Mariano, queremos darle una oportunidad al chaval.
Y hace falta 11 Nacho, 11 Sergio Ramos jugando con el Madrid.
Si el cabreo principal era con Benzema y con Cristiano, se les empezó a pitar porque se veía que no tenían ocasiones o no las aprovechaban y acabaron enfadándose con ellos.
Bueno,
Benzema mete 3 y falla 3 Bale,
pero
pues
escucha,
sale
es que con los números de Benzema, Paco, son muy preocupantes, ¿eh? Los números de Benzema. ¿Cuántos goles lleva Benzema? Es que Ramos lleva más goles que Benzema.
Pero escúchame, yo que no soy un defensor de Benzema, a estos mismos le preguntaron el día del Calderón y dijeron, qué buenos Cristiano que metió 3.
Bueno, sí, pero
que
esto
quiten a Morata, porque metió el otro día un gol Benzema en Sevilla de escándalo. El fútbol, cuando uno sale cabra del fútbol,
pero
te preocupes que rajas
a Lama, tú vas a todos los partidos y en el Bernabéu hay un caldo de hay un caldo de cultivo ya de algunos partidos, de los últimos partidos con Benzema y con Cristiano.
No,
hay
con
run
Cristiano,
run.
No, con Benzema hay un caldo de cultivo que viene de tiempo.
Coño, pues con Cristiano ayer estabas todo el rato preocupado. Hay run run.
Pero hace una semana,
que yo no lo niego, pero digo que con Cristiano no es lo mismo que con Benzema.
El tercer gol del Madrid en la Copa parecía Benzema Pelé para todo el Madrid. Que digas, y es que yo creo que el problema del Madrid no está en si 40 partidos ha jugado bien o ha jugado mal. El problema del Madrid es que se le ha nublado el día, coño, hacía sol y de pronto está nublado. Y ahora, a partir de ahora, que viene, pero... el compromiso de Vigo, que es complicadito, más el Nápoles, que desde luego, como yo soy el cabrón...
Sin Modric el Nápoles, ¿eh?
Sí, exacto, dije yo el primer día que tocó el Nápoles, que cuidado el Nápoles, a ver qué es lo que el Madrid es capaz de hacer, ya. En este momento que se ha anulado.
Al Madrid le sostenía y ha sacado un montón de partidos, la de pegada. La serie este 40, partidos como el de ayer de contra el Málaga, hemos visto 20.
Pero Paco, decías que...
Y le sostenía el tema anímico, la agitación, el ir por detrás e imponerse... todo. Pero el juego no le sostenía. Y ahora es cuando puede llegar el problema. Cuando ves que el Sevilla te ha desarmado un poco. Cuando ves que el Celta en casa te ha sacado las castañas y te ha sacado las vergüenzas. Sí, y cuando ves que llega contra el Málaga. Cuando no está el aldabonazo ese anímico de todos a una. Pues yo creo que hay más drama del que realmente parece.
Ahora vamos
malas
a ver.
Caras a Cristiano. Silbar a Benzema. Silbar al pobre Danilo que estaba de suplente. Creo que es demasiado. Es un equipo que está campeón de invierno en una jornada de antelación. Ha ganado un mundialito. Lleva 40 partidos. Sin perder, me parece que es demasiado lo que exige el público. Ahora, cuando se acaba lo anímico y ves que juego tampoco hay, pueden empezar los problemas.
De todas formas, minusvalorar al Madrid.
Son agónicos los triunfos.
Bueno, pero repito, minusvalorar al Madrid, como estoy minusvalorando, que parece que es que el Madrid va a bajar.
No.
Cuidado, el Madrid no está eliminado de la Copa. Hay que jugar en la Copa. Va a liderar la Liga. Y todos estos que veis al Nápoles, que parece que el Nápoles va a bailar al Madrid.
No,
va a tener la oportunidad el Nápoles de bailar al
Madrid. Pero,
vamos
no, pero escucha, no, Manolo, estamos diciendo que el Madrid no está bien y encima contra el Nápoles no va a estar Marcelo, no va a estar.
Pero estamos diciendo que el Madrid no está bien ahora. Hace dos domingos.
Ahora.
Que había jugado dos partidos seguidos buenos, Sevilla 3-0 y no me acuerdo cuál era el otro de Liga.
Y hace cuatro domingos tampoco
estaba. No, estaba la Peña hablando de la triple corona.
Y tanto.
Es todo tan exagerado. Y se exagera mucho el asunto de los pitos del Bernabéu. No, el Bernabéu no está dictando penas de muerte, son multas.
Sí, ya te escuché.
Lo has hecho mal. Hoy, pues te pitamos hoy y ya está.
Vale.
No es...
Pero todo eso se contradice, Paco.
Un segundo, ¿qué dice la gente, Fouto?
Bueno, arroba TJCope, WhatsApp 637-230010. Podéis hablar algo de fútbol. Habéis sido desde el minuto uno a hablar de polémica. Hablando de fútbol, dice un oyente que gran partido del Barça y las ganas del Eibar. Sinceramente no entiendo cómo Alice Vidal no juega de titular. Aporta velocidad y profundidad al juego del Barça. Saludos desde Lleida. El partido de Rakitic y Denis, los esfuerzos defensivos de Arda y Neymar, el tener en cuenta a Aleix Vidal, este Barça es otra historia, nos dice Álvaro. Escalante de Eibar, nos apunta a Tony, otro oyente, dice que ya lesionó de gravedad a Oyarzun, un jugador de la Real que está cedido ahora en el Mirandés. Los lloros de Piqué ya van haciendo poco a poco efecto, nos dice por aquí Amador. Eso de si hay balón de por medio no es roja o falta, es una mentira de los periodistas. Si la entrada es brusca, grave, es expulsión, independientemente de que haya balón de por medio. Y hay otro que...
Eso no... es verdad, ¿verdad, Fouto?
Sí, eso es cierto, claro. Nos apunta a un árbitro y hay otro árbitro que nos da las gracias por defender a los árbitros, evidentemente a mí, no al resto. Tiene 17 años y ha pedido también, por supuesto.
Y a mí.
Y a ti también. Tiene 17 años, soy árbitro y la gente se deja influenciar por cosas como las que dicen Lama y Brotón. Y eso que los que estamos empezando nos da mucho problema. Gracias por defendernos.
Sí, señor.
No, a ver si ahora vas a hacer tú ver... Que si pasa algo algún árbitro en España, por culpa de Brotones, por mía.
Vuestra culpa.
No, por las cosas que decís.
Vais calentando a la gente.
Oye, yo quería hacer una pregunta.
No, tened cuidado con eso. A ver, haz la pregunta y la respondemos
porque
después de la...
bromas, son justas esas bromas, ¿eh?
No, sí. para
yo conozco a un presidente que me echó encima a los ultras.
No,
es verdad. Cuidado con esa broma, que esas bromas son justas.
Eso no. ¿Eh? No os pongáis serios, hombre. ¿Qué decías, Pérez de Rozas?
¿Eres Pérez de Rozas?
Sí. Dime la pregunta rápido.
Que sepas que es don Emilio o señor Pérez de Rozas.
Vale, señor Pérez de Rozas. No, como dijo el jeque del Málaga, señor gato.
Quería preguntar a la gente que sabéis de esto. Sí, yo creo que es un momento muy delicado para Zidane. O sea, Zidane hasta ahora le ha ido bien. Y entonces lo que quería saber es si realmente él, en ese sentido, como dice Paco, que no sé qué, tal y cual, si está en una situación como para ayudar a remontar esto al equipo.
Vale, pues ahora buscamos a alguien que sepa de esto, que de momento en esta tertulia no hay ninguno, y te lo ponemos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. Cope Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca...
Analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 5 sesiones gratis. Teléfono 990 2707 y en nuestra web icbbellido.com.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano. El mejor chuletón de Madrid hecho al carbón. El del Rincón. El Rincón Asturiano.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos, en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía, 1.000 coches de ocasión, desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web, fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo, certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales, 40.000 metros de exposición y talleres, y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tertulión de tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, David Albelda, Brotons, Tomás Guas, Emilio Pérez de Roza, Roberto Palomar, Antonito Ruiz, Fouto.
Yo quería hacer un matiz, con mucho cuidado, Pedro Martín. Porque sabes que cuando entro en un tramo que no es el de la Leti hay problemas. Yo estoy flipando un poco porque con esta tertulia estoy oyendo hablar del Real Madrid, justificando el mal juego del Madrid, diciendo que lo importante al fin y al cabo es ganar, ¿no? Que el problema sería que el Madrid no ganara. Y sin embargo, al Cholo Simeone, del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, se le mata cuando gana y no luce. Vale. Como si la mejor plantilla del mundo, según vosotros, era el Madrid, no tuviera más exigencia para hacer mejor fútbol o más bonito que el resto de los
Sirve
equipos.
Sirve de cebo para los taruguitos de después. Decías, Emilio, si estaba preocupado Zidane. Pues ayer Zidane se mostró preocupación con el asunto de las lesiones. Sí, le vi preocupado con ese asunto, desde luego. No sé si con el juego del equipo, porque con el juego del equipo no le veo...
Pero mira, Zidane ha hecho, para mí, una gran gestión de la plantilla. Creo que en este tramo de miércoles-domingo se podía haber ahorrado, tirando de historial, algún partido de Marcelo.
Vaya, hombre.
Por ejemplo, el partido de vuelta de la
Copa. Ayer también me mataron por eso.
Algún partido de Modric, porque ha repetido el medio campo en partidos gordos.
También me mataron por eso.
Pero no le culpo de que se lesionen Marcelo y Modric. Iniesta y Jordi Alba son otros dos típicos de enero.
Sí.
Iniesta ya ha caído y a ver, Jordi Alba, cuando
y Jordi Alba no sabemos.
Exacto. Pero creo que ha hecho una buena gestión. A diferencia del año de Ancelotti, detrás de Modric no había nada. Aquí hay un Kovacic, hay un Isco, puede venir un James. No es lo mismo, ya sé que no es lo mismo. Pero quiero decir que hay una plantilla mejor usada y más utilizable.
Pero es que no es lo mismo, ¿no? Como Modric no hay nadie.
No, ya
no puedes buscar.
Igual que en el Barça Iniesta.
Efectivamente,
claro. O sea, son jugadores que cambian radicalmente.
De todas maneras, no es fácil manejar una plantilla con 5 o 6 bajas muy importantes, casi permanentemente.
De titulares, normalmente.
Porque es verdad.
Pero ¿y realmente no hay nada preocupante ahí? O sea, ¿no es normal que estén tantos titulares lesionados?
Yo creo que algo tiene que haber preocupante.
¿Claro?
Seguro, es preocupante.
Es preocupante siempre que hay lesiones porque todos los cuerpos técnicos llevan un control brutal
pero de la
plantilla
en cuanto a
minutos, en cuanto a entrenamientos, en cuanto les hacen análisis de sangre
Emilio.
Y ven el nivel de fatiga. O sea, lo que quiero decir es que al final los técnicos saben qué jugadores están a un nivel de fatiga que, ojito, que en cualquier momento se pueden
lesionarse,
romper.
Sí que es verdad.
Bueno, pero curiosamente al Madrid todos los meses de enero le pasa. con Ancelotti, con Benítez.
No, pero escucha, es que aquí está pasando desde septiembre, Manolo.
No, no,
es
al, que... al Madrid lleva tres años que le pasa con todos los entrenadores.
Sí, pero desde septiembre este año desde septiembre. Son muchísimas lesiones, muchísimas
Mira,
lesiones.
Si está Pedro Martínez capaz de buscar ese dato, el Madrid con Ancelotti y con Benítez y ahora con Zidane tiene el mismo
problema. Manolo, también es normal en el Madrid, Barça, porque son jugadores que juegan
mucho.
15, 16 partidos puede ser, ¿no? Más que entre lo de selecciones, que es cuando los que no son internacionales recuperan ahí fin de semana, tal. Más la Champions, más las competiciones de pero Copa Rey no, que suelen llegar lejos, pero, al final un montón este de programa, partidos más.
Pero yo en este programa no he oído elogiar a nadie más que al preparador físico del Real Madrid. Que me parece Dios.
No, el profe Ortega es el de la Leti.
No, el de la Leti.
No, no, y el calvo del Madrid también. También.
Yo no sé ni cómo Pintus, se llama.
Ni yo. Ah, eso, Pintus. Sí.
Ni yo. Pintus.
No, pero ahora, por ejemplo, hay lesiones y lesiones. Lesiones achacables a una posible planificación, pues serán las musculares, que no lo sé. Pero
sí, efectivamente.
La de Bale es golpe.
No,
sí, sí, o la de Busquets.
Escucha, digo esto.
Y el otro día dijo Zidane en rueda de prensa que la mayoría eran golpes.
Digo
no,
esto,
yo no llevo el número.
Digo esto consciente de que en el Real Madrid tienen que tener el mejor nutricionista, el mejor fisio, el mejor planning de trabajo. Es decir, o sea, no tengo ninguna duda que detrás de la plantilla de un equipo como el Madrid hay un trabajo de gente súper cualificada a nivel mundial. O sea, que no lo digo diciendo, estos son unos tuercebotas, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pero chico, algo pasa para que caigan tantos.
Ya, pero cuando ganaban, este problema de las lesiones no lo hemos tocado, ¿verdad?
Y tanto que lo
no,
hemos tocado.
Que no, va. Pero, por favor. Había quien decía, qué suerte tiene Zidane que se
sí,
van lesionando.
Sí, sí, pero hombre, claro.
Ese
sí,
he sido yo. Y ese sido
no,
yo.
No, no tú, muchos.
Sí. No, pero es que lo mantengo.
Y no digo en este programa, en muchos sitios.
Y es que
qué
lo
suerte
mantengo.
Tiene.
Incluso hubo alguien, y que fuiste tú, y fue el señor Guas, que dijo que es que el gran éxito del Madrid era el rendimiento que estaban dando los jugadores que no eran titulares.
Claro,
es verdad. No, es verdad.
Bueno,
es verdad.
¿Esa frase te parece extraña?
No, me parece extraño que ahora saquemos a los lesionados.
No, pero Chato, claro, pero escucha, Guas, perdona, Brotons, es que son muchos de titulares. Es que está sin Marcelo, sin Carvajal, está sin Modric, está sin Bale. Es que es medio pero equipo titular.
Pero es que todavía no ha jugado sin Marcelo y sin Modric.
Y tanto, que ha jugado sin Marcelo y sin
no,
Modric.
¿Cuándo?
Y
Modric no estuvo en noviembre.
Pues claro.
Y Marcelo. Y
ganaba.
Y ganaba. En diciembre por
bueno,
golpe.
Pues
y
ganaba.
Pero Chato, pues ahora no gana. Pero tú también si
ahora
Marcelo,
sí gana, perdona. Ahora sí también
no,
gana.
Estos dos, si ganó. Oye, Marcelo, Modric, Carvajal, Pepe y Bale, esas cinco bajas, eso es que un equipo lo tiene que resentir por mejor resultado que den los suplentes que los ha dado, por ejemplo, ganándole la Supercopa bueno, al Infernal Sevilla.
Hay que recordar que el gran mérito del Madrid que ha sacado 40 partidos para adelante con muchos lesionados.
Por cierto, que no quiero hablar de los árbitros, pero que no nos olvidemos que ayer uno de los goles del Real Madrid es en fuera de juego.
Dos errores brutales del árbitro.
Y el Madrid ganó 2-1.
Y le perdona la segunda a Casemiro.
Foto,
dos
fuera
errores
de juego,
brutales del árbitro.
Fuera de juego.
Bueno, error brutal.
Brutales los dos errores.
Ah, que ganó el Madrid con un gol fuera de juego.
Sí, fuera de juego, pero no, brutal.
No,
sí,
dos errores y
un error.
Y no expulsa a Casemiro... Porque no le da la gana, porque no, pita la falta.
Hombre, Manolo, ya dices lo mismo
a Casemiro
que yo.
También, y
ya dices lo mismo que yo, Manolo, que no le da la gana. O sea, que lo vio, pero no le dio la gana.
Es que no le dio la gana, porque vio la falta igual que hoy. Doy por hecho que no lo ve. Ayer es que lo vio.
No, lo vio.
Porque la pitó.
Lo vio.
Sí, ya sabemos cómo funciona esto.
Ya, exacto. Sí. No sé para qué lo ponemos.
Sí. No, lo que es verdad es
lo
que
mismo de siempre. Esto es lo mismo de siempre.
Lo mismo de siempre.
Para un equipo como el Madrid quedarse sin los dos laterales... Es un hándicap importante. Es verdad que tiene una plantilla fantástica y que puede poner ahí a Nacho y que puede poner a Danilo, que no todos los días va a jugar mal.
Pero, no, baja brutales.
Pero
es que
un equipo que tiene que ir a balaídos a ganar por dos más que al Celta, esas bajas se notan.
El Madrid con la sensación
sí, dime.
Lo que la sensación queda en los últimos partidos, lo puede ganar todo y lo puede perder todo.
Oye, hablando de cosas.
Coño, como el Barça.
Hablando de cosas
arbitrales. Vale, pero del Barça no lo ha tenido tan cerca.
Hablando de detalles arbitrales, que el otro día entró Víctor Fernández quejándose mucho de los arbitrajes que recibía el Sevilla en los últimos partidos. Supongo que no estará muy infeliz en el día de hoy. ¿Está Oliva preparado? ¿Oliva está? Ahora estamos con Oliva y con Víctor Fernández en Sevilla. Y enseguida estamos en Pamplona, ¿eh? ¿Habéis leído el comunicado de Osasuna?
Sí. Sí.
Pero escúchame,
el que me parece que ha estado pluscuamperfecto ha sido Oriol
Riera.
Ha hablado con una dignidad, sin elevar su queja a una sospecha genérica, como lo que hizo Piqué, de ya sabemos cómo funciona esto, no, se está quejando de, joder, que somos Osasuna, que no somos importantes como los de la capital, como los de Barcelona, pero que miren con un poquito de atención.
Bueno, él sabe de eso, ¿eh?
El Club Atlético Osasuna quiere manifestar su indignación con la actuación del colegiado que ha dirigido su encuentro ante el Sevilla, el señor Xavier Estrada Fernández. La entidad rojilla entiende que el criterio empleado por el árbitro ha perjudicado notoriamente a su equipo, impidiéndole como mínimo puntuar en un partido de vital importancia. Decisiones como obviar el empujón de Oriol Riera, que Oriol Riera ha sufrido en el tercer y decisivo gol visitante, señalar un fuera de juego inexistente de Rivier sin que lo indicase su asistente, el cual contaba con mejor visión de la acción, o el criterio dispar con el que se han sancionado las faltas y tarjetas han influido notoriamente en el devenir del encuentro. El director general de Osasuna es Fran Canal. Hola, Fran, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Este comunicado intuyo que lo has escrito tú mismo, ¿no?
Lo escribió nuestro jefe de comunicación, pero fue supervisado por mí y por la Junta Directiva.
¿Habéis estado contundentes con el comunicado? Porque es habitual hacer alguna declaración, bueno, nos ha gustado el arbitraje y tal. ¿Qué pasa, que yo he sobremojado? ¿Realmente estáis viendo que os están haciendo mucha pupa a los árbitros?
A ver, en realidad todos los equipos durante la temporada pasan por momentos en los cuales puedes estar más o menos conforme o disconforme, pero la verdad es que el arbitraje de hoy pues dejó mucho que desear, sobre todo en esas dos jugadas que reflejamos en el comunicado, porque son jugadas muy anómalas. La primera de ellas, que es en el que ellos nos marcan el tercer gol, es una jugada en la que el árbitro tiene que estar en el área y mirando el área. Y lo que es claro es que hay dos empujones. Y sobre todo el de Oriol Riera, que lo tiene que ver clarísimo. Y no lo ve y supone el 3-2. Y para nosotros remontarle a Sevilla era muy complicado. Nos habíamos adelantado dos veces, ellos nos habían remontado. Y evidentemente ese gol, que no es legal, nos supone, la verdad, es un mazazo psicológico importante, porque somos un equipo que tenemos problemas. Y después la jugada del fuera de juego que le señalan a Manuel Rivier, el problema es que el linier ve la jugada, la da por válida y sigue corriendo a la banda. Y el árbitro, que evidentemente tiene que tener mucha peor perspectiva, señala el fuera de juego. Yo hacía muchos años que no veía que un árbitro señalara un fuera de juego en contra del criterio del linier. Normalmente las jugadas de fuera de juego son precisamente la razón de ser de los linieres, porque al estar en la banda son los que tienen la perspectiva para poder marcarlos. Y realmente lo que decíamos, pues Oriol Riera lo que hizo es manifestar lo que todos pensamos, que realmente pedimos respeto, no estamos, en realidad no es que estemos pegándonos rajadas, pedimos simplemente respetos porque somos un equipo que tenemos problemas, somos un equipo que queremos luchar hasta la última jornada para intentar salvarnos, y lo único que pedimos es no tener que luchar contra los arbitrajes, nada más.
Para el que diga, sí, vosotros pedís que los árbitros hagan bien su trabajo, y sin embargo, vosotros como dirigentes de Osasuna no lo hacéis bien porque mira dónde tenéis el equipo. ¿A eso qué les dices, a esos críticos?
Bueno, pues que evidentemente cuando termine la temporada será el momento de que cada uno tenga que hacer examen de su situación y comprobar quién ha sido el culpable de esta situación. Pero lo que está claro es que eso no es óbice para que nos peguen un arbitraje en el cual nos influyan en el resultado y perdamos el partido.
Cuando uno hace estos comunicados, ¿es para solucionar la situación o para quedar bien o satisfacer a los aficionados propios y que por lo menos vean que no hay una pasividad por parte de los dirigentes?
Vamos a ver, Osasuna es un club deportivo, no es una sociedad anónima deportiva, con lo cual la propiedad del club corresponde a los 15.000 socios que tiene Osasuna. Nosotros lo que hacemos es indicarle a los socios que vamos a mostrar nuestra indignación y que vamos a dirigir sendas protestas a los órganos que correspondan, en la cual pedimos igualdad y la pediremos con firmeza y con respeto. Y es lógico que informemos a nuestros socios que vamos a tomar esa decisión.
Sí, pero te van a decir las instituciones, no, si igualdad hay, lo que pasa es que se habrá equivocado el árbitro.
Bueno, bien, pero nosotros al menos lo que queremos manifestar es que el árbitro se equivocó y que tomen las medidas al respecto. Al final sabemos que no vamos a repetir el partido y sabemos que posiblemente si lo repitiéramos tampoco conseguiríamos ganar, porque indudablemente, como lleváis diciendo, es el mejor Sevilla de la historia. Pero lo que no se puede negar es que nuestro equipo se partió la cara y que el resultado, tal y como iba muy igualado. Y tal y como estaba el partido desarrollándose, si no se marcara ese gol, es probable que Osasuna puntuara. Y para nosotros en estos momentos cada punto supone la vida.
Gracias, Fran. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Fran Canal, director general de Osasuna. Víctor Fernández, Sevilla.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Ves cómo no se puede escupir para arriba?
¿Cómo no se puede escupir para
arriba? No, porque entras el otro día diciendo que si los otra vez los árbitros contra el Sevilla, otra vez tal, no sé qué. Mira, y hoy no.
Hoy, claro, hoy ha beneficiado al Sevilla. ¿Y cuál es el problema?
No, yo entiendo, claro. Entiendo que tú no tienes ningún problema.
No, es que
lo que
claro.
quiero decir es que
no, es que aquí el problema, vamos a ver,
que no, árbitros... no te he oído hoy llamar a la radio y decir, "Hola, muy buenas, no, los árbitros han beneficiado al Sevilla."
Bueno, no, bueno, me acaba, no, perdona, yo no voy a llamar a la radio, tú me llamas, yo entro en la antena y digo, "Los árbitros hoy han beneficiado al Sevilla."
Es que cuando perjudican al Sevilla llamas tú para que te metamos.
No, no, yo no llamo, yo no llamo. Yo si no me llamáis, voy a llamar enseguida. Estoy aquí tranquilamente en mi
pero
casa.
A ti, Víctor, no te hacen esperar o no, no.
A mí me hace No, yo digo, "Vale, llame dos minutos antes, leyendo."
Víctor, ¿ves clara falta de Oriol Riera?
Sí,
a Oriol Riera,
ahora,
¿no?
Ahora, fuera de broma, yo creo que hay una falta de Franco Vázquez. A mí me parece que el empujón de Franco Vázquez, sinceramente, no es demasiado... Pero bueno, se puede...
No,
se
perdona,
puede...
es suficiente para quedarse sin marca. Es decir, él, si no da ese empujón, no remata la pelota.
Vale. Y luego sí veo yo más difícil en la crítica el del fuera de juego, porque creo que la jugada todavía era muy larga, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Pero bueno, sí.
Es decir, por ejemplo, ayer, si le pitan fuera de juego a Cristiano en el pase que le mete Kroos en el minuto 12 de partido, hubiéramos dicho todos, ¿ves? Eso fuera de juego hubiera acabado en gol. Y no acabó en gol.
No, pero con Cristiano ahora no se puede decir que acaba en gol.
Pero Juanma, el tema de los árbitros es que depende de dónde lleves tú el debate. Si tú llevas el debate y dices, no, mire usted, es que Osasuna está ahí abajo, porque está haciendo una temporada muy mala. Ahora, hoy no le han beneficiado, por supuesto. El otro día, pues creo que en la eliminatoria con la Copa del Rey, a la que tú hacías referencia, creo que ha habido un par de jugadas que no beneficiaron
al
Sevilla.
Sin duda,
y ya está. Ahora, si a partir de ese error... se quiere elaborar una teoría mundial sobre el estado de un equipo o no, yo creo que ahí es donde nos equivocamos, ¿no?
Tú, sin embargo, nunca has hecho teorías sobre el estado de un equipo, nunca, jamás.
No, pero lo que sí parece claro que la pirámide está claro, que el Madrid y el Barça son los grandes beneficiados, después viene otra línea que son el Sevilla, el Atlético de Madrid, después otra, y al final los pobrecitos son los que van muriendo.
Pero Lama, luego sí. Si me permites, hay una cosa que es evidente, sí, pero... históricamente hablando, no hay equipo, no voy a decir ni atracado ni perjudicado, voy a ser más suave, con menos suerte en los arbitrajes en la historia del fútbol mundial.
¿Qué os asuna?
¡Ninguno más!
Sí, sí. Os he escuchado alguna vez el tipo de juego.
Vamos. Es que tenía una carpeta que he perdido. Es el equipo más perjudicado históricamente.
Yo no he visto en mi vida un fallo técnico arbitral como el que ha relatado el director general de Osasuna, que es que un árbitro desautorice a un juez de línea que es el que tiene que evitar el fuera de juego.
Eso no es un fallo técnico.
¿Que no es un fallo técnico?
Que no lo ha visto.
Un fallo técnico es un fallo de reglamento.
Sí, que tú no lo tienes que ver, es en línea, tú mira tu línea.
Pero hablando en terminología, si queremos hablar bien, un fallo técnico es un fallo de reglamento. No, un fallo, eso es un fallo de apreciación. Bueno,
¿Qué me estáis contando?
¿Pero
qué me estás contando?
Dejar hablar a Fouto. Es que no está Fouto para que le interrumpan hoy. No, de verdad. Fouto, mírame a mí. Háblame solo a mí.
No, yo una cosa. No quiero dar voces, porque la gente luego se enfada, y con razón. Pero es que, como habláis todos a la vez, al final hay que dar voces, y a la gente que está en casa escuchando la radio, tío, es que es insoportable.
Ahora hablando en serio. ¿Qué te ha pasado?
En el fuera de
porque
juego
tú no eras así. ¿Tú qué pasa? ¿Que has abierto Twitter y te estás
yo
dando...
Yo creo que desde que te hiciste cargo del programa...
Desde que has llegado tú, Juanma, es en serio.
Aquí el único que es así soy yo.
Hay que decir que la jugada esa... Estrada Fernández ha pedido disculpas a los jugadores de Osasuna, porque evidentemente es un error. Fíjate, si es un error grave, que yo creo que al árbitro le puede costar sanción. O sea, es más, o sea, tú decías
¿sanción?
Que no, es que,
hombre,
para mí es más grave ese error que evidentemente el del gol, porque el del gol, bueno, pues es como te puedes comer un penalti, te puedes comer una falta, te puedes comer
fuera de juego. Por favor, porque es la apreciación y no técnico. Ese fallo.
No, el problema es que se le escapó al pito.
Segundo, ¿no?
Eso es. Porque un fallo técnico es, por ejemplo, pitar en un saque de banda un fuera de juego. Eso es un fallo de reglamento.
Bueno, eso es muy burro.
Y el otro es un fallo de apreciación.
En una
esa
jugada.
Es la diferencia. Esa es la diferencia, Antonito. Pero bueno, es que te sigues embolicando.
No, pero es que no es un fallo de apreciación.
A ver, déjale, por favor, ¿eh?
Entonces, lo que digo es que de cara al comité y al analizar la labor del árbitro hoy, ese fallo es mucho más grave porque, evidentemente, está desautorizando a un asistente, no hay fuera de juego. Y como dice Pedrito Martín, se le escapa el pito y por eso el propio árbitro pide disculpas a los jugadores de Osasuna, que es lo
para
que
mí
habéis,
eso
que,
es noticia lo que estás contando.
Claro, que no habéis contado eso en todo
eso
el día.
Eso es lo que estoy contando.
Perdona, Fouto, es un detalle de reglamento.
Lo
has
dicho,
si se ha equivocado, que lo ha reconocido en la boca, ¿por qué no reinicia el fútbol con un bote neutral?
Lo ha hecho.
Lo ha renunciado con un bordo.
Es que lo ha hecho.
Es que
sí, claro, sí. Ah, claro, es que si no vemos los partidos...
No, yo he visto el resumen, claro, no he visto el partido. Claro, pregunto, lo ha reiniciado con un bote neutro.
Eso
¿no?
es, claro.
O sea, que él se ha autocondenado.
Sí, de hecho, a los jugadores de Osasuna les ha pedido disculpas.
No, eso sí lo he visto. He visto que ha dicho perdonar, me he equivocado.
Y por cierto, este árbitro, Estrada Fernández, es el favorito para pitar la final de la Copa del Rey si no llega el Barça.
Ojo, lo cambie.
Se está jugando mucho también el árbitro. O sea, no empecemos a decir aquí que es que se equivocan, van a presionar.
Eso no lo he visto en mi vida yo.
A mí que me parece que el árbitro se ha equivocado y que me parece que Oriol Riera ha estado extraordinario. Sí, sí, sí. También tengo que decir que lo del comunicado no me parece gran idea. Yo un comunicado hecho por un club como 4 o 5 horas después ya con... Es que, vamos a ver, si algún día Osasuna hace un comunicado diciendo llevamos 2 semanas en la que los árbitros nos favorece, les pedimos por favor...
Eso no va a ocurrir. ¿No?
Ni Osasuna, ni el Madrid, ni nadie. O sea, es que pues nadie dice...
Oye, el Madrid y el Barça lo mismo ocurre, pero en Osasuna va a ser jodido.
Bueno, al menos hoy Iborra ha tenido el detalle de decir que le han beneficiado. Ha tenido la valentía de decir
que pero Iborra ha dicho que le ha beneficiado en esa jugada.
En esa jugada de juego.
Bueno, cuidado, ¿eh?
Sí. Iborra no ha dicho nada de lo del Mudo Vázquez.
Correcto.
De lo del Mudo Vázquez. Oliva... Va muy en serio el Sevilla de Sampaoli. ¿Dónde, con quién juega el Sevilla la semana que viene?
En el campo del Español.
¡Niak! Español-Sevilla.
Sí, lo mismo pasa por allí también.
Vuelven a jugar fuera los tres perseguidores. El Barça en el campo del Betis, el Atlético de Madrid en Vitoria y el... Yo creo que alguno va a pinchar, fíjate lo que te digo.
Por cierto,
Sevilla en el campo del Español, que Quique, ya verás.
Por aportar mi... Ya lo he dicho esta mañana, en el asunto arbitral, a mí me parece que no hay falta. Que, si lo podéis debatir.
¿Que no hay falta del Mudo Vázquez?
No. Me parece que es muy...
Se han empezado a la razón entre todos.
Para mí
no me ha mandado un mensaje y amenazado.
De verdad que lo pienso así.
No, bueno, pero...
Lo he dicho esta mañana en la transmisión, que no me parece un empujón ni una...
No, no es un empujón. ¿Qué es?
No, de verdad, que me parece que no es punible.
Desplazamiento.
Sí, yo creo que no le veo falta.
Estamos fastidiados. Si somos incapaces nosotros de ponernos de acuerdo, vamos a exigir al árbitro que...
No, pero quiero decir, estamos todos de acuerdo menos directo... Oliva. O sea,
perdona. Yo es que Oliva, creo, David, sinceramente, que en la toma de directo que tiene el árbitro... Para
yo no lo tengo claro tampoco.
Pitar ahí una puta,
Pero qué jeta tienes, Víctor. O sea, que...
Mira, empujón claro...
Debatible sí es.
El del área del Madrid, Oliva. El que le dio el mismo compañero que pitaron un penalti a favor del Madrid. Eso sí que es un empujón claro.
Hablemos de fútbol.
Hablando de fútbol,
este es Sevilla, ¿qué quieres decir,
Pedro? Solamente la jugada del partido de hoy. Es una falta que si le hace el defensa al delantero no se pita penalti.
Pero
en los códigos del fútbol, es decir, en la ley no escrita del
fútbol, hombre de fútbol,
Da Vinci,
siempre se pita falta del defensa.
¿Alguna vez no se pita?
Bueno, a mí me parece, porque no lo habrá visto bien el árbitro, pero
a mí me parece que el Mudo Vázquez, que parece que siempre que ha hecho 2 o 3 mudanzas cuando está jugando al fútbol, no tiene la fuerza suficiente como para darle.
No, pero es que es el típico mudo que no hace falta mucha fuerza. Claro, con desequilibrar un poco, ya te quedas solo.
Que Oriol se olvida de la jugada y
yo creo que se olvida.
Oye, vamos a dejar algo. Que ya está, que si no estamos
diciendo. Amarilla, Oriol Riera.
No, solo quería dejar mi opinión.
No, ya lo has dejado.
No sé cómo ha seguido jugando Oriol Riera.
Mira, hablando de fútbol...
Estoy flipando, tío, con lo que decís, de verdad.
No, pues mira, a mí me parece que es muy debatible, que seguramente habrá gente que no haya visto la falta.
Por eso os he dicho yo que de los dos errores, el más grave es el otro,
claro,
porque este
claro.
Puede aparecer un Oliva y te puede decir, oye, para mí...
Este es de apreciación,
Claro, sí, pero el otro sí es...
Oye, perdonadme, pero puede aparecer un Oliva y 14 millones de que digan que es falta.
Eso es.
Aunque sea menos intrascendente...
Perdón por Oliva. Y todo lo que
y 80 millones diciendo que falta.
O sea, que Oliva dice que es debatible, pero no es verdad, no es debatible.
A ver, Oliva.
Voy al fútbol.
Al fútbol.
Ganar sin Narri y sin Vitolo en Pamplona hoy, creo que es de equipo grande y que aspira claramente al campeonato de liga. Un equipo que va a Pamplona con
y que se pone 2-1 perdiendo y al minuto empatando, el mismo que mete el gol en propia.
Mira, además gana partidos donde cuando juega mal, eso es un signo de equipo grandote que con la pegada le sobra, y creo que hoy tiene un enorme mérito ir a Pamplona, ganar 3-4, hacer 4 goles en campo contrario,
perdiendo
levantarse 2 veces, efectivamente, Tomás, perdiendo 1-0, 2-1, el equipo se levanta, marca el 2-3 y va por el cuarto, y creo que el equipo está absolutamente enchufadísimo. Y digo que tiene mucho mérito porque era un rival difícil, porque Osasuna desde el cambio de entrenador ha mejorado muchísimo en actitud y es más Osasuna, y le ha propuesto un partido dificilísimo, y luego porque ha ido a jugar, insisto, sin Narri y Vitolo, que es como si el Madrid va sin Modric y sin Cristiano, o el Barça sin Messi y sin Iniesta. Dos grandes futbolistas no estaban hoy, y el equipo gana con la segunda unidad, con jugadores como Iborra, como Sarabia, que ha entrado de manera decisiva en los últimos minutos, y con un portero además que creo que es el portero más decisivo que hay en esta liga, ganándole puntos a su equipo, es Sergio Rico.
Cuando el segundo de la tabla va al Casa Alcoholista, el fenómeno extraordinario no es que no gane,
No, hombre, pero no, era un partido exigente. Y además que no es siempre mirar la tabla y pasa lo que dice la tabla.
Pero Juanma, ya que ha intervenido Antoñito, creo que lo más importante es que creo que son 7 puntos lo que le saca al Atlético Madrid.
Sí, sí, bueno, yo creo que es
para mí eso es la
cuenta, Víctor, del día.
No, es la cuenta. Queda la segunda vuelta y toda una vida por delante, Antonio.
Yo creo que hay
una vida por delante.
¿Sabes lo de la fábula de la tortuga y la liebre?
No, pero si no es la fábula, es 7 puntos al cuarto, creo que habla de un temporadón, ¿no?
Yo creo que hoy el Sevilla ha sido como estábamos hablando, pero es que además, por ejemplo, el ejemplo de Iborra ha sido lo que ha sido el Sevilla, que se ha metido un gol en propia puerta y el tío ha ido a por el otro. Y lo otro que quería decir era una cosa que os acordaréis, que dijo Monchi aquí en esta gran emisora, que es que cuando Paco hacía las cuentas de la primera vuelta, Monchi dijo que esta liga la puede ganar el Sevilla porque va a ser una liga de pocos puntos. Y ahí tiene más posibilidades que cuando se disparaban.
No, dijo que podría ganarla si la liga va a eso es. No,
es
dijo
que
va
a eso.
A menos de 90.
A menos de 90, 85, bueno, 90, que son las cuentas que tiene previsto.
Pues sí. Es momento de recordarlo hoy,
sí,
o sea, no.
Tiene mérito entonces
que es que lo digo
que
porque...
Que la ganara con 90 puntos.
Es que haciendo una segunda vuelta espectacular, se colocaría con 84 puntos. Y con 84 puntos no se gana la
Es muy complicado. Hoy el Sevilla ha hecho, hoy ha cerrado la mejor primera vuelta de su historia. O sea, lo que tiene que hacer el Sevilla es una machada, claro, la parte, es superar los 42 puntos.
Haga lo que haga el Sevilla, es para quitarse ya el sombrero. Totalmente. Es para quitarse el sombrero, como cuando irrumpió el equipo del Atlético y del Sevilla.
Correcto.
Haga lo que haga, ya es para quitarse.
Pero Manolo, vamos a ver, es que aquí le estamos preguntando a Pepe Castro y a Monchi si el Sevilla, ¿qué opciones tiene de ganar la Liga? O sea,
son valientes y hablan sobre ello.
Me refiero en el plan positivo a la hora de lo que está haciendo el Sevilla,
Víctor,
¿no?
Que está segundo, ¿eh?
Entiéndeme lo que te quiero decir, Tomás. La bárbara. Sí. O sea, que hay unos tíos que preguntan por la Liga. O sea, la dimensión que ha cogido el Sevilla.
Hombre,
y ojo, ojo que la idea del profesor Sampaoli es mantener esto hasta las 5 o 6 últimas jornadas. Si llega ahí, vamos a ver, ¿eh?
Eso es. Hombre, claro. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor.
Adiós, buenas noches.
Ahora estoy con el... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? No me he enterado. Antes de ir con el Atleti. San Sebastián, Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Está muy bien la Real, 35 puntos, hoy le ha ganado al Celta, los mismos puntos que el Atlético de Madrid.
Sí, bueno.
Ahí la gente estará como loca. ¿Creéis en la remontada en Copa o no?
Bueno, ya son palabras mayores. Vale. Es el Barça, ilusión no falta, porque evidentemente la Real Sociedad lo está haciendo muy bien. Es el equipo que más ha mejorado de un año para otro, lo escribía hoy Pedro Martín en sus twitters habituales. ¿Sí? 35 puntos, 11 victorias, 9 de ellas metiendo más de 2 goles. Están en una forma envidiable y hoy veíamos una versión sin Illarramendi, que estaba sancionado, sin Oyarzábal y sin Xavi Prieto. O sea, una incógnita a ver cómo respondía Granero, cómo respondía Canales. Y mira, yo, si te soy sincero, era pesimista, ¿eh? Yo no creía que esta Real Sociedad pudiese rendir con la segunda unidad. De hecho, sometía a debates aquí en la emisora local de Guipúzcoa si había que reforzarse para mantener el nivel arriba. Y es que me están quitando la razón. O sea, la segunda unidad, los suplentes teóricos, están resultando bien. Hasta se sacan de la manga chavales de Zubieta, tipo Odriozola, gente joven que viene y que aporta. Y desde luego Eusebio está más que satisfecho. Ahora mismo están encarando ya su renovación para cerrarla cuanto antes, porque todo está saliendo de perlas.
Dos cosas de la Real que quiero decir. Una, la semana se la ha diseñado alguien del Atleti, ¿no? Tiene que ir al Camp Nou y al Bernabéu. Sí. Encima, al Camp Nou a remontar y al Bernabéu con un día menos de descanso que el Madrid. O sea, es para con perdón. Sí. Y la otra, un mérito extraordinario, porque está jugando muy bien, o sea, está ahí arriba jugando muy bien muchos partidos, a veces se pega un batacazo. Y no es como esa Real de otros años que ganaba porque tenía un Nihat de 27 goles, un Kovacic de 24, es que ni siquiera tiene un Vela de 18 goles. O sea, pues Vela no es ni siquiera la estrella de este equipo. A mí me está encantando lo que está haciendo la Real.
Da gusto verla. Sin quitarle, Paco, una pizza a la Real Sociedad de mérito, también hay que decir que el Celta ha jugado con...
No, estaba mirando la primera vuelta, más que hoy.
Sí. Es verdad.
Ni ha jugado Aspas, ni Guidetti, ni Chelo Díaz, ni Dani Vaz.
No, Manolo, pero la trayectoria, hombre.
Bueno, por eso digo, sin quitarle una pizza a la Real Sociedad, hay que decir que el partido de que lo ha ganado 1-0, el Celta ha jugado con 8 tíos que van a jugar titulares contra el Madrid.
El Celta ha hecho lo que tenía que hacer.
Sí, todo claro. Se ha dicho de paso, Lama ha ganado 1-0 con dos errores arbitrales tremendos también, ¿eh? Hay que ver la puñita también de la Real Sociedad. Se ha comido dos penaltis como dos casas del Cerro.
Gracias, Marco.
No creo que se enfade contigo, Fouto, por decirlo.
Ay, señor. 6-3-7.
Cerca de Pamplona.
637.
Todos los que entran se meten con Fouto, esa cojones.
637-230010. Ahí puedes mandar un WhatsApp si tienes WhatsApp. Hay móviles, por ejemplo, como el de Lama que no tiene.
Me lo he incorporado, me he comprado un aparato.
Debería
me
ser.
Me compro un aparato.
Que lo adapta, una cafetera.
La tostadora.
Sí, lo adapta. Va a 125 la corriente, lo enchufo y va a.
Puedes poner impresora también para sacar los mensajes.
Dice un oyente que deberíamos ser más ecuánimes, que ni el Madrid está tan mal, ni el Barça también. ¿Por qué con los perseguidores del Madrid metéis al Sevilla, al Barça, al Atlético y no a la Real, que tienen los mismos puntos que el Atlético Madrid?
Hombre, este mensaje ahora ha llegado porque acabo de meter a la Real.
Pues antes de que metieras a la Real, ¿verdad?
Vale, pues.
Lama, no, pero dice que siempre hablamos del favoritismo.
Ah, es siempre,
de, no.
Es siempre, vale.
Lama, en la trinchera no queremos que Cristiano meta 15 goles en 5 partidos, queremos que meta uno en cada partido. Dice otro que el Nápoles en España sería sexto o quinto, que tampoco es un super equipo, que está a un nivel muy inferior al Madrid. Hablas de polémica contra los pequeños, no siempre contra los grandes. Otro dice que yo tampoco veo falta en el gol del Sevilla Osasuna. Todo es debatible, aun sabiendo que no tiene razón. Siempre criticando a los árbitros y nunca a los que no meten un gol ni al arco iris. Arbitrar no debe ser nada fácil, nos dice Claudio. Y hay otro que dice que cada vez que escucha a Antonito Ruiz es como si tuviera un moquillo en la boca.
¿Cómo, cómo?
No entres, Antonito. Antonito, para ti el Atleti.
El problema de foto, que esas cosas.
No, luego, ¿cómo? No, es que luego te ofende cualquier cosita que te dicen a ti,
claro,
te ofende.
Es que tienes la, que.
Si no quieres guerra, guarda la pistola. Luego no pidas que yo te defienda.
Es muy bonito tener ahí la.
Muy bonito, muy bonito. Antonito, para ti el Atleti, candidato al título, ¿no?
Para mí el Atleti, mientras siga siendo matemáticamente posible, el Atleti no es que sea favorito para el título, pero está ahí peleando y va a pelear.
Y cuanto más lejos, más candidato para ti. Ahora me lo cuentas.
Candidato no, hasta que matemáticamente...
Ahora me lo cuentas.
Te lo cuento.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Jairo es un joven de Sevilla. Es transportista y la ola de frío le ha pillado trabajando en Pamplona con 8 grados bajo cero.
¿Y le parecía que hacía mucho frío en la calle o realmente dentro de la cabina no le llegaba?
Hacía frío, había en el portal dos pingüinos quemando un palé.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198, 91-356-6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares.
El cuarto.
Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca. Flexicar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Tras el exitazo de su última aparición, Juan Tamarit regresa con su espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Desde el 26 magia. De enero, Magia, Potagia y Más con Juan Tamarit en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía. Nuevos juegos y muchas más sorpresas.
Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Come on, turn the radio on. tramo final de tiempo de juego. Vamos a ir cerrando el tertulión con la intervención de Antoñito Ruiz, que dice lo que decía, por cierto, Pedro León, abriendo este tramo final de tiempo de juego, el jugador del Eibar, que decía, no os olvidéis del Atlético de Madrid, aunque esté a 8, que pueden ser 11, porque si le gana el Madrid al Valencia, 8 que pueden ser 11.
Es evidente que es mucha distancia, es evidente que no es de los favoritos para ganar la Liga del Atlético de Madrid, pero yo creo que no es, sabiendo cómo se la gasta...
¿Lo de hoy es un tropiezo para ti?
Sí. Sí,
un tropiezo. Vale,
sí. Sí, porque el equipo no ha jugado mal, el equipo ha entrado muy bien en el partido, de hecho se ha puesto por delante el minuto 2, luego le ha costado gestionar ese gol, ha habido un momento en la al final de la primera parte que como que cedía demasiado terreno, y al final el empate lo hace el Ecue con un golazo que la defensa está de espectadora, nadie le sale a ese tío que se está perfilando al borde del área grande, nadie le sale a taparle, y es un golazo, nada coge tal en la segunda parte. Yo creo que el Atleti tampoco ha jugado mal, ha entrado los primeros 20 minutos otra vez muy bien, ha hecho el partido que yo creo que debía ser suficiente para sacar algo más que un empate, pero al final se ha puesto por delante el Atleti Bilbao y se ha visto negro para empatar. El Atleti paga muy caros esos errores de concentración que antes, por ejemplo, no hace mucho, un gol fuera de casa le bastaba para ganar 0-1 y ahora necesita más de dos para ganar, como ha demostrado.
Oye, Gameiro y Torres.
Está muy enfadado, Juanma, el cuerpo técnico, ¿eh? Muy, muy enfadado. Aunque el Cholo diga una cosa pública, porque no le queda más remedio.
No, claro, le duele el empate jugando... a este hombre.
El Cholo está jugándose la Copa, se está jugando la Champions y quiere meter al equipo en Europa el año que viene, pero está muy, muy enfadado con la actitud de algunos jugadores del equipo.
¿Con la actitud?
Sí, sí, sí. Sí. Él piensa que el Atlético de Madrid tenía el partido en sus manos. 0-1, es que no podía ser un partido. El Atlético de Madrid y sus futbolistas se echan atrás. Se echan atrás. No hay orden para que 0-1
y San Mamés en silencio es el momento de matar.
Bueno, ¿no hay orden, Manolo?
Sí,
Es que les pasa muchas veces.
No hay orden. El equipo se va atrás. Y el equipo empieza a especular, el equipo se va atrás y el equipo ahora mismo tiene varios problemas. Uno, yo se lo he dicho, creo que se lo he dicho a Paco hoy en la transmisión, uno, le falta un 5, pero como el comer. O sea, el equipo necesita un medio centro de calidad que sepa sacar la pelota jugada y que le dé criterio a la salida del balón.
Que no lo tiene.
Sí, bueno, pero Thiago ya tiene 35, le hace falta uno.
Que eso es lo que le hace falta, el buen Thiago.
Le hace falta. Y luego el equipo necesita un matador, vamos, es que es como el comer. Tiene muchos delanteros, pero ninguno que marque las diferencias. Y esos dos problemas que tiene, y se le notan, es un equipo que no sabe jugar con el balón y con el resultado. O sea, con 0-1, con el Atlético, y tú no puedes regalar la pelota.
Yo tenía más fe en Gameiro, de lo que está resultando.
Sí, Gameiro, el chaval, pues mira, no sé cuántos goles lleva. Lleva 11, 10 en total.
Lleva
no sé
6
cuánto
en
lleva.
Liga, 1 en Champions y 1 en Copa.
Pues lleva 8 goles, pues sí, claro. Pero es que, mira, Torres lleva un gol, Correa lleva 4, 3.
Torres lleva 2 en Liga y 1 en Copa, 3.
3, claro, imagínate.
Es que, por ejemplo, lo de Torres...
Claro, o sea, si es que Torres no es titular, si no lo pone. Pero Torres, si lo sacas.
Bueno, pero
minutos,
cuando lo ha puesto.
Pero cuando lo ha puesto.
Lo ha puesto tampoco marca.
No, perdona.
Pero,
a ver, mira, si tú no culpas. Yo digo que a lo mejor Torres no está como antes.
Juanma,
pero,
yo no
le puedes culpar de que pierda el partido.
No, Juanma, yo no soy sospechoso de Torres. A mí no me gusta Torres, pero hoy no se puede culpar.
No culpo hoy. Pero que digo, si una de las alternativas que tiene el ataque del Atlético de Madrid es Fernando Torres, es que no puede ser.
Si Torres es la tercera.
No, pero si es que Torres. Si los primeros que están de titulares todos los partidos no marcan los goles que tienen que marcar, no le pidas al jugador que sale.
Pero, por ejemplo, el Morata del Atlético Madrid es Torres.
Pero escúchame, Juanma.
No, pero es Torres, el Morata del Atlético Madrid.
Sí, pero que
el
Juanma
es suplente.
Claro, sí, es Torres.
No, pero un momento. Torres ha sido titular en Atlético Madrid, pero hace un partido, ha jugado 3 partidos seguidos de titular y tampoco los mete. De titular pues, tampoco
pues eso,
los mete.
Eso es a lo que voy, que no te estoy hablando de hoy.
Claro, el problema que tiene el Atlético Madrid es que quisieron a Costa y no lo ficharon. Quisieron a Cavani y no lo pudieron fichar. Que no tiene un killer que marque diferencias. Un tío que te gane partido.
Yo recuerdo que en verano le preguntaron a... Bueno, en verano, a punto de empezar la Liga, a Cerezo si era la mejor delantera de la historia del Atlético de Madrid. Además fue, me parece, en el Marca. Y dijo, bueno, puede ser... Y era enumerada, era Correa, Gameiro, Torres, Griezmann... Y no sé si metían a Carrasco en saco, no me acuerdo.
Sí.
Y yo decía... Griezmann sí, pero perdón por ser simple, ¿eh? Son todos buenos,
claro. Sí,
pero aquí, si Griezmann está bien, el Atlético de Madrid es un equipo muy bueno. Si Griezmann está normal, el Atlético de Madrid es solo un buen equipo, porque no hay otro crack arriba.
Oye, perdona, ¿sabes cuál era la delantera el año que se ganó la Liga?
Sí. Diego Costa
y David Villa.
Y David Villa.
Claro,
y, es que, y chico, había uno que se llamaba Raúl García.
Y Raúl García por detrás.
Raúl García hizo muchos goles.
Claro, es que
y se metieron muchos goles.
Hay alguna diferencia,
que
¿eh?
No se mete.
Y luego tiene otro problema, en serio. Y luego tiene un problema en el medio centro del equipo. Eso es un gran problema que tiene este equipo.
Más que arriba.
O sea, el Atlético de Madrid tiene un problema en la salida de balón. Fijaros lo que le cuesta sacar la pelota a jugar.
Coque y Gavi ya no están como estaban.
No, pero porque primero bueno están, porque hay jugadores, oye, los años pasan para todos. Para los periodistas, para los
abogados y para los futbolistas. Coque y Gavi eran muy importantes.
Bueno, pero Coque se le puede esperar toda la vida. Porque se puede esperar porque tiene 23 o 24
años. Yo
flipo
que el equipo, lo que estás diciendo, que se le eche para atrás al Cholo. Yo pensaba que era el Cholo que lo mandaba.
No, el equipo se le echa para atrás.
Pero, disculparme, es que yo creo que, a ver, si un equipo se echa para atrás es porque en el campo no ve los movimientos claros y al final el rival te protege,
claro.
Claro,
pero claro,
esto no es un tema de una orden o de que los jugadores se quieran echar atrás, ¿eh? Esto es un tema de que cuando estás en el campo y estás intentando tener una presión alta y no te sale, al final pues tienes que recular.
Tira de la manta.
No, y sobre todo tienes un problema más grande. Albelda, tienes un problema más grande que cada vez que... No, y tienes un problema, ¿eh? Cada vez que recuperas el balón y quieres sacar el balón jugado, la única opción que encuentras es pegar el pelotazo largo. Es que no elaboras en el medio porque tienes problemas para hacer la pelota.
Del 1-0 al 1-1, el Atleti se ha ido echando un poquito. Sin embargo, empieza la segunda parte y como sabe que no le vale el empate, ha ido para arriba.
Para arriba.
O sea que yo no sé si es una cosa voluntaria ordenada, es que no lo sé.
Bueno, porque ellos en el primer tiempo se van dejando de llevar porque entienden que a lo mejor el 0-1 les vale y se empatan en el minuto 43, creo que es. De la
primera y entonces vuelven a atacar.
Y entonces se dan cuenta de que ese punto no les vale y vuelven a por el partido.
De todas maneras, 5 años siendo entrenador de un equipo del Atlético de Madrid y pidiendo siempre el esfuerzo de todos los jugadores, tiene que tener algún desgaste, ¿no?
Hombre, claro que lo tiene, claro, pero sí, y aparte, y luego Brotón, que hay futbolistas que llevan 5 años que están desgastados, muy desgastados.
Y una cosa importante, Juanma, perdón, si hablamos en serio, el objetivo del Atlético de Madrid es ser tercero.
Exactamente.
Es ser tercero, ¿vale?
A mí no me lo digas.
Pero sí, te lo digo porque este año el tercero va a estar más caro.
Hombre, claro.
Porque claro, sí.
Es el objetivo real.
Claro, es el objetivo real. Pero ser tercero le va a costar mucho trabajo al Atlético de Madrid, Juanma.
Pero hombre, no puede hacer...
Claro, por eso.
Lo que no se puede permitir al Atlético de Madrid cambiando de campo, estrenando campo, es no quedar ni siquiera en puesto de Champions.
Emilio, perdona.
Eso es vital.
O sea, no, que Brady ya está ganando 10-0,
¿Quién?
Tom Brady. Con los New England Patriots, claro, que en el primer cuarto ya gana 10-0.
Si quieres, oímos al vestuario.
Y luego, oye,
espera un segundo.
Y luego otra vez el Atlético.
Antoñito Ruiz.
Vamos a cambiar a la fútbol americano.
Indignado porque le habéis interrumpido con Tom Brady.
Vamos a escuchar, perdona, Emilio, vamos a escuchar.
Perdona, yo soy el copresentador. Y el presentador ha dicho que sabe más de esto que nadie. Y solamente le he informado de cómo va el resultado.
Escucha al Brady del Atlético Madrid. Coque, hablando del partido de hoy.
Bueno, todavía acabamos de terminar la primera vuelta, ¿no? Hay que estar tranquilos. Sí que es cierto que, bueno, pues los tres de arriba se nos están escapando, pero bueno, queda una segunda vuelta que tenemos mucha ilusión de hacer un gran papel y recuperar el sitio donde debemos estar.
Bueno, es importante este titular, ¿eh?
Sí, es importante luego, que el vestuario sepa.
Los tres de arriba y en la Real también.
Cuidado el Atleti en la Copa y en la Champions.
No, pero... en la Copa.
Claro, la Copa,
lo dices para bien.
Pero yo te digo una cosa, Guas, el equipo tal como está ahora mismo no tiene ninguna credibilidad para ganar nada. Es un equipo blando, un equipo que le hacen muchas ocasiones, un equipo que... un equipo que no sabe si juega a la carne o al pescado.
Pero este año, también os recuerdo que este año ha dado una muy buena versión.
¿Sí?
Ha habido 2 meses muy buenos del Atlético de Madrid. Septiembre, octubre, incluso mediados de noviembre.
Cuando jugaba como quería jugar nuevo. Y luego cambió.
No sé cuándo, cómo quería jugar. Claro, el caso es que todo empezó con el Madrid.
Jugaba mucho más.
Todo empezó con el Madrid. El día que el Madrid ganó en el Calderón, ese día
cambió. Es que ese día dábamos por favorito al Atlético de Madrid.
Totalmente.
Lo era.
Con lo cual...
Estamos hablando de rachas.
¿Saben jugar?
El Madrid sabe jugar, sí, pero el problema es que nadie duda de que los jugadores de maneras... se van a jugar. Lo que estamos hablando de que el bloque que tenía el Atlético de Madrid ya no lo tiene.
Bueno, y de todas maneras,
el Atlético de Madrid ha dicho una frase, Antonio, que vamos, es lapidaria. El Atlético de Madrid hace 2 años se pone 0-1 en San Mamés y cierra ya el partido, se acabó el partido, pues el Atlético de Madrid se ha puesto 0-1 y le han remontado.
Y de todas maneras, esta racha tan mala de la que habláis, Emilio y todos vosotros, son 3 victorias consecutivas en Liga, me refiero, claro, y un empate.
Porque es que bueno.
3 victorias consecutivas y un empate. Bueno, esa es la mala racha y lo que invita a pensar que...
Y la Copa soluciona.
Que mirar la tabla, Antonio.
No, la tabla la miras, pero que son los últimos 4 partidos, ha ganado 3 y ha empatado 1 el día de hoy.
¿Dónde juega el fin de semana?
Victoria con el Alavés.
Victoria con el Alavés.
El sábado.
Sí, y la Copa la ha solucionado, pero si, si eso no lo niega nadie, porque tiene calidad. Si el problema es que Lara ha pegado, ha bajado un escalón para pelear con los de arriba. Lo ha bajado. Ahora, para seguir siendo cuarto, vamos, yo creo que no va a tener problemas.
Es esencial que a la Leti le levanten las sanciones de lo que viene.
Vamos, Paco, vamos.
Por, hace falta un bichillo arriba.
Apunta,
bichillo
no,
con el otro bicho.
No, apunta, un medio centro básico, que le gusta William Carvalho y Weigel. Son los medios centros que le gusta a este equipo.
Bager, pues con eso no da salto de calidad.
Bueno, pero le gusta. Es que el Atlético tiene lo que tiene. Es que no, Paco, no tiene ni para fichar un crack.
No,
es que
pero
no
mira,
ha podido.
Durante años el Atlético ha ido acertando siempre. Parecía que era una obligación. Que si el Kun, que si Forlán, que si Diego Costa, que si Falcao. No, no. Pero si este año, en vez de Gameiro, o Gameiro le hubiera salido de 30 goles, pero si en vez de Gameiro ficha, yo que sé, a un 9 por ahí, no muy bestia. Este que fichó el Nápoles, que salió también y luego se rompió. El polaco. Miliquez, ¿no?
Sí, Miliquez.
Y igual aciertas con eso y ya no echas en falta ni a Thiago ni a Augusto ni
a Pero ¿sabes lo que pasa, Paco?
Dos goles arriba, pues ya está.
Pero Paco, desde que se ha ido Diego Costa, desde que se ha ido Diego Costa, estamos hablando de este mismo sonido. Sí.
Mira, hablando de Diego Costa, Fernando Jackson, Evangelio. Torres, buenas noches, Evangelio.
¿Qué tal, compañeros? Buenas noches.
Diego Costa ha marcado hoy con el Chelsea, ha vuelto a ser titular después de todo el lío de los últimos días. Y cuando ha marcado, le he visto hacer gestos a la grada de hablad, hablad. No sé si se lo decía a la prensa, a los aficionados, a Conte, a quién se lo podía decir.
Yo creo que iba más por la prensa.
¿Por la prensa?
Sí, porque sí, vale más. El día después de. Sí, suele ser bastante común. Y además es que el día después de que fuera apartado o el día después de que saliera la noticia hubo muchos rumores sobre que los posibles las posibles molestias de espalda de Diego Costa eran una treta para,
sí, sí.
Para provocar su salida hacia China. Yo creo que iba más, me da la sensación de que iba más por ahí.
Pero es que Conte hasta el sábado por la mañana estaba defendiendo que sí, sí, voy a contar mañana con Diego Costa porque ya no le duele la espalda. Digo, joder, vaya jeta también, ¿no?
Estar no, diciendo... el sábado por la mañana y el martes por
sí,
la
sí,
mañana.
Sí, sí, sí.
O sea, la versión oficial del Chelsea durante todo el día
que le dolía la espalda.
Fueron que el jugador estaba lesionado, que no se había entrenado aparte, que el domingo y el lunes el equipo había tenido descanso y que él estaba mirando con los médicos si podía volver. Casualmente el día que pidió perdón al entrenador y al preparador físico fue el día que volvió,
sí.
Que fue el martes. Y a partir de ahí pues él ha jugado hoy de titular y la verdad es que ha sido decisivo en la victoria del Chelsea con ese gol para contribuir a que el equipo ganara 2-0 al Hull y que habrá todavía más distancia. 8 puntos sobre el segundo el Arsenal, que ha ganado in extremis, 9 al Tottenham, 10 al Liverpool, es decir, que la ventaja ya es muy importante del Chelsea con el resto de equipos. Por cierto, en ese partido, en el Chelsea-Hull, nos hemos llevado un susto porque Ryan Mason, el jugador del centrocampista del Hull City, se ha llevado un choque accidental con Cahill, el central del Chelsea, y lo han tenido que operar de una fractura de cráneo. Está en un hospital de Londres.
O sea, como lo que tuvo Peter Cech.
Sí, exacto, uh-huh. Exacto. Le han tenido que operar de esa fractura de cráneo esta misma noche en el Hospital St. Mary's de Londres y ha informado el club de que está en condición estable ahora mismo y que va a pasar los próximos días en observación para ver si esa fractura ha provocado daños en el cerebro o no. Pero el jugador ha sido operado, pocas horas después de ese choque accidental con Cahill. En Italia hoy la Juve...
Un detalle, perdona, Fabregas, que no es titular en ese equipo, creo que lleva 7 asistencias.
Seis asistencias con la de hoy. Seis asistencias.
¿No ha jugado Fabregas hoy?
Sí.
La segunda parte un ratito y ha puesto el balón del segundo. Ha puesto el centro de falta del segundo.
Lleva 7 titular en el equipo.
Para que sin ser titular, 6 asistencias, el mayor asistente del equipo.
¿Ha nacido?
Eso que lo digan los expertos, ¿no, Tomás?
¿Tú no lo eres?
No, nacer ha nacido.
Bien.
Sigue, Evangelio, que esto es...
Que digo, que en Italia la Juve ha empezado el día ganando, y además ganando bien al cuarto clasificado, al Lazio, con goles de Dybala y de Higuaín. Han jugado los tres delanteros hoy. Dybala de media punta, Higuaín de 9, y Mandzukic ha jugado de extremo izquierda. En el equipo de Allegri, que sigue líder del Calcio, los perseguidores han ganado también el Roma 1-0 al Cagliari, y ganó el Nápoles. Este sábado el rival del Madrid en la Champions 1-2 en San Siro al Milan con un buen gol de Callejón. El Bayern sigue líder en la Bundesliga, que ha vuelto después de un mes de parón. Y el Mónaco es el nuevo líder de Francia después de hoy meterle 4-0 al Lorient.
¿Sabes algo de Camacho?
Yo creo que no hay nada oficial todavía. El equipo ha caído eliminado en la primera fase después de 3 empates. No ha ganado, pero tampoco ha perdido en esta Copa de África. Tiene un equipo de una calidad muy limitada. Es Aubameyang y el resto del equipo es de una calidad muy limitada y yo creo que bastante ha hecho Camacho. Está peleando Gabón por ir al Mundial de Rusia y el fútbol en África es tan pasional y está tan ligado al poder que no hay que descartar absolutamente nada.
Pero yo creo que Camacho firmó solo para la Copa de África.
Sí, sí, sí.
Yo solo firmo para la Copa de África, ¿eh? Yo creo que no está contratado de
por un año. Bien, creo que dijo él que tenía dos años. Que
¿sí? yo creo que firmó hasta el Mundial, ¿eh? Sí.
No, perdón. En esta misma emisora dijo que tenía dos años.
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo creo que firmó hasta el Mundial, sí. Pasa que claro, puede tener firma lo que sea y mañana salir diciendo Gabón que ha sido destituido.
Bueno, le puedes decir Gabón, buenas noches.
Dos años y cláusulas de escape, yo creo, por las dos partes, sí. ¿Eh?
Gracias, Evangelio.
Oye, hasta mañana, un abrazo.
¿Os acordáis en agosto y primeros de septiembre lo que decíamos del City y del United? Están fuera de Champions, o sea, sí, con la pasta que tienen y la que se han gastado.
Esa como yo
y qué pena que no esté el Chelsea en Champions, en octavos.
El mejor equipo inglés no está en Champions.
¿Por culpa de quién?
No lo vamos
a
decir.
No lo diremos.
Por favor.
Paco González, pregunta de Alex. ¿Cambiarías lo de regalar un iPhone 7 por poder retransmitir la Super Bowl?
No. Porque la Super Bowl me hace feliz a mí, pero el iPhone 7 la hace al oyente.
José para Manolo. Olé. Lama, ¿en qué jornada empezarás a decir que el Madrid no perderá más partidos de liga? Que es que siempre lo dices, todos los años.
¿Que no perderá?
Sí.
Pues cuando lo vea.
Cuando quedan 10 suele decirlo, eso si es. No.
Óscar para Tomás Guas, ¿qué te parece que Lama vaya a presentar Ninja Warriors?
Es que yo también voy.
¿Sí?
Somos tres.
¿Tú de qué vas?
Yo voy de bamborrero.
Él va de ninja, yo de niño y Agustín va de warrior.
Vale.
Yo sí me gustaría ser ninja.
Juanra para David Albelda. ¿Qué opinas de la rajada ninja de Enzo Pérez sobre Prandelli?
Pues yo creo que fuera de lugar. Perdón, en el momento. Yo creo que no. Una vez ya pasa un entrenador y se va, yo creo que no vale la pena.
Vale. Brotons, te pregunta Víctor, ¿por qué le tienes tanta manía a Cristiano?
Yo no lo tengo manía a Cristiano. Lo que me molesta es que se destaque tanto a Cristiano, incluso cuando está mal.
Porque remata, lo dice Lama. Guillermo, para Emilio Pérez de Rozas, ¿cómo influirá en el Barça la lesión de Busquets?
Bueno, primero, esperemos que no sea casi nada. Y segundo, si es poca cosa, yo creo que no influirá en apenas.
Están dando dos semanas ahora.
Sí, ¿quién sería? Sí.
Rico, te pregunta Carlos, ¿qué tal le vendría al centro del campo del Barça un buen fichaje como el de Orellana? ¿Orellana para el Barça? Bueno,
puede que le viniera bien un buen fichaje, pero Orellana no es centrocampista.
Ya. ¿Lo tuvo Luis Enrique en el Celta?
Sí, señor. Sí. Y también se peleó con él.
Sí, sí. Roberto Palomar.
Por supuesto, perdona, es que ha habido mensaje esta tarde genial. Un intercambio entre Orellana y Araujo.
Y Araujo, sí.
Palomar y el Celta. Jorge, te pregunta Jorge a ti, Roberto Palomar, ¿qué te parece que en el mundo del ciclismo estén eliminando las azafatas de los podios? Tratamos este tema esta semana. ¿Te parece excesivo? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te parece una tontería?
Me parece bien, yo creo que pertenece a otra época, me parece bien.
Vale, muy bien. Pues dime.
Oye, una cosa, el Barça-Madrid en el Bernabéu tiene que faltar dos meses lo menos, ¿no?
Sí, ¿qué pasa?
En fila 12, detrás del banquillo, piden ya 1.500 pavos.
Fila 12, detrás del banquillo. Sí. Pero es que deben ser esos box VIP, a lo mejor, ¿eh?
No, entrada, no. ¿Entrada?
¿Entrada?
Detrás del banquillo no se puede vender. O sea, los box no se puede vender, quiero decir.
No, eso, son invitaciones, eso.
Eso lo maneja el club.
No, entrada. Por ejemplo, detrás del banquillo, pues detrás de los box, yo qué sé. Pero 1.500 pavos le han pedido a un tipo, me acaban de llamar. No te digo más.
Pero solo la entrada, no hay nada más, ¿no?
Bueno, depende de lo que tú...
entrada y el árbitro.
Muy bien.
La salida.
Gracias a todos.
Dios.
Buenas noches.
Bueno. Enhorabuena.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Deja de lado tus preocupaciones, olvídate de desplazamientos imposibles. Por fin llega a Madrid David Lloyd, un espacio donde reunir a toda la familia alrededor del deporte, con las mejores vistas de Madrid, con una oferta gastronómica como nunca has visto hasta ahora y con la última tecnología en equipamiento deportivo. Tienes que venir a vivirlo. David Lloyd, inauguramos en febrero. Come to life. Infórmate en davidlloyd.es.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factu facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
En este nuevo año, Cáritas Madrid quiere seguir junto a las familias más vulnerables de nuestra ciudad. Pongamos un ejemplo. En nuestro centro residencial Santa María del Parral, acogemos a familias con hijos menores a su cargo y promovemos su integración social y laboral para que puedan tener una vida mejor. Todo gracias a la ayuda de personas como tú. Ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
¿Qué haría si te quedaran 90 minutos de vida? Jorge Sanz vuelve al teatro con Tiempo, una tragicomedia dirigida por el director de Joglars, Ramón Fonseré. Un hombre al que le acaban de decir que le quedan 90 minutos de vida. Hora y media llena de risas y llantos. Jorge Sanz como nunca antes se le había visto en el teatro. Desde el 12 de diciembre en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas en gruposmedia.com y taquillas del teatro.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ha habido muchas noticias en Australia, en el Abierto de Australia, que es el primer grande de tenis del año. Ha caído el número uno, Andy Murray. Ya había caído el número dos, Novak Djokovic. Adelante Federer. Está Nadal. Está Garbiñe. Angelito, tiene buena pinta esto.
Para no perdérselo en Eurosport. Por ejemplo, eso que dices tú del número uno y el número dos, irse tan pronto de un Grand Slam no sucedía desde hace 13 años. Roland Garros 2004. Empezamos por Muguruza, ganó fácil a Cirstea, ahora se enfrenta a Coco Van de Wey. Ojo porque se ha cargado a la número uno del mundo, la estadounidense, y despeja el camino de Garbiñe hasta una hipotética final contra Serena. Perdió Murray, sorpresa mayúscula, para mí mayor incluso que la de Djokovic, ante Misha Zverev. Ganó Federer en un partidazo en cinco sets ante Nishikori, y esta madrugada muy pendientes de los dos nuestros. Primero, Roberto Bautista ante Milos Raonic, hacia las 8 de la mañana en Eurosport 2, y luego, hacia las 11, Rafa Nadal ante Gael Monfils en Eurosport 1. Esto es todo lo que ha pasado en Melbourne.
Están haciendo un curro tremendo, como siempre, nuestros compañeros de Eurosport, lo recomendamos. Entre ellos está Antonio Arenas, ahí en Melbourne. Hola, Antonio. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Por allí, ¿qué se comenta en Melbourne de esto? ¿Tiene buena pinta?
Tiene muy buena pinta. ¿No sabes la ilusión que se ha despertado aquí en Melbourne con el partido que hizo ayer Roger Federer ante Kei Nishikori en cinco sets, con lo que está haciendo Rafa Nadal, también con ese duelo épico en cinco sets frente a Zverev? Aquí todo el mundo sueña con ese hipotético duelo entre Rafa y Roger en la gran final, eso sí. Antes de alcanzar los cuartos, Rafa va a tener que jugar contra Gael Monfils, al que le ha ganado en 12 ocasiones. Ayer tuve la oportunidad de hablar con Tony Nadal, su tío y entrenador, y con Conchita Martínez, y desgranaban así el encuentro ante el francés.
Bueno, lo afrontamos con total ilusión. Sabemos que será también un partido complicado. Monfils no es un rival fácil, no lo fue nunca, y menos ahora que está el número 6 del mundo.
Va a ser un partido complicado, va a ser un partido duro, porque Gael es un jugador que no da una bola por perdida, pero y se mueve muy bien, llega a muchas bolas.
Mantener la constancia en el juego, fallar poco y ser agresivo.
Por eso creo que Rafa tiene que estar muy, muy atento, muy agresivo, intentar dictar en los puntos, ¿no? Pero va a ser un partido físico otra vez.
La victoria de ayer a 5 sets, pues es una buena inyección de moral, pero todo se desvanece si no tiene continuidad.
A las 8 Bautista y a las 11 Nadal en Eurosport. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
¿Algo más?
Nada. Bueno, si no vas a decirlo tú y no va a entrar Paniagua, que Lakers acaba de sufrir la mayor derrota de su historia, que se dice pronto.
¿De toda la historia?
De toda la historia, de un equipo tan mítico como la franquicia de Los Ángeles, que ha perdido de 49 puntos con Dallas Maverick. Repito, la peor derrota de su historia. Y Dallas, que no es un equipo top de la NBA.
¿Y los New England cómo están?
Los New England
minuto de juego y resultado.
Le acaban de meter un touchdown los Pittsburgh Steelers, así que 6-10 ahora mismo mandan los Patriots de Brady, pero partido mucho más igualado que el que ha llevado ya a la Super Bowl Atlanta Falcons, como hemos contado en este tiempo de juego.
Muy bien. Además, en balonmano ya sabemos con quién jugamos. Partido de cuarto será el martes a las 9 menos cuarto de la noche. Hola, Malvar. Francia, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Contra lo que esperábamos, contra Croacia.
Sí, y además en una jornada en donde los hispanos han tenido descanso, pero que ha habido dos grandes sorpresas. Fíjate que Hungría, entrenada por el español Xavi Sabaté, pues ha eliminado a Dinamarca, actual campeona olímpica, 27-25. También Alemania ha caído, la actual campeona de Europa, ante un Qatar de Valero Rivera, 22-20. Y Croacia pues se ha deshecho, no con muchos problemas, 21-19 ante Croacia, con Egipto. Por lo tanto, Croacia va a ser el rival de España. Esos cuartos de final que se quedan Noruega, Hungría, Francia, Suecia, Eslovenia, Qatar y España, Croacia, el martes a las 9 menos cuarto de la noche.
Gracias, Luis. Y cerramos con la quiniela, Alberto Arauz.
Sí, porque ya tenemos escrutinio, Juanma, y hay dos personas que van a estar francamente contentas, porque hay dos acertantes del pleno al 15 que se van a llevar 191.181 euros. Hay 7 de 14 que se van a llevar 116.000 euros, 268 de 13 que se van a llevar 1.426 euros, los de 12 se llevan 100 euros, los de 11, 12 y los de 10 se van a llevar 3 euritos.
Couto.
Bueno,
tú tranquilo que esto va a ir a mejor, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos por la participación en WhatsApp, en el 637-230010, donde la gente nos cuenta, por ejemplo, que hay un oyente que te dice que la isla más grande de Canarias es Tenerife, la segunda Fuerteventura y la tercera Gran Canaria. ¿Y por qué? No sé si has dicho algo incorrecto.
No he dicho nada.
Además, te lo dice así. Señor Castaño, la isla más grande es Tenerife con 2060, la segunda, no sé qué tal.
No he dicho nada de las islas. He dicho que era una hora menos en Canarias.
Ah, vale. Y luego hay otro. Acuérdate el mensaje de él y el jueves de un oyente sobre el tema de Araujo y sus problemas.
¿Sí?
Gracias, Fouto, por tu abrazo de mi mensaje del jueves sobre Araujo, que no sabe lo que tiene, y a Juanma por sus palabras. Tengo depresión sin nadie a mi lado y la radio es lo único que me hace estar aislado, viviendo sin luz, gas ni agua por maldad gratuita. Ojalá se acabe pronto esta situación y os pueda conocer a todo el equipo de Tiempo de Juego y Partidazo por mitigar mi soledad. De verdad, gracias, nos dice Israel.
Es un oyente que está deprimido, que tiene una depresión.
Sí, porque...
y que vive sin luz, sin gas,
sin agua y sin nada. Sí, sí, sí.
Pero es un mensaje que te ha mandado al WhatsApp.
Al WhatsApp del programa, sí, el que mismo quería otro día.
Es una situación muy crítica, ¿no?
Se llama Israel, sí. Y la única... lo único que tiene es la radio, el programa, que nos escucha a nosotros y a Tiempo Juego todo el día.
Pues Israel, lamentamos mucho esta situación, ya veremos si podemos echar una mano en algo. Lamentamos mucho que te encuentres en esa situación y si podemos ayudarte al menos durante estas dos horas de radio, pues eso que hacemos. Gracias a todos por estar ahí en este tramo final de Tiempo de Juego. Mañana volvemos, ¿eh? Mañana tenemos partidazo de radio, digo, a partir de las 11:30, como cada noche en la COPE. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.